Ahora presentamos Ponte Online. Emisión en vivo de lunes a viernes. El primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia. Conduce Jorge Muñoz.
Gracias, Dani. Me están avisando del canal. ¿Cómo están? Oye, ¿qué imágenes tenemos hoy día? Este es el paseo peatonal. Son como 3,5 kilómetros de longitud, con espectaculares vistas costeras en la playa de Hollywood. Sendero que fue reconstruido para los peatones, un carril para las bicicletas, senderos también para recorrer. Hay cafeterías al aire libre, desde un mercado de productos orgánicos, un bar de zumos, no sé, de juguitos, ¿no es cierto?, hasta comida gourmet, helados, todo eso allá en Florida. ¿Qué temperatura hay? 79 grados. Ah, no, pero esos son Fahrenheit, que son como, estuve buscando, no es que yo la haya sabido al tiro, son como 26 grados Celsius. Esa es la temperatura exquisita que se ve a esta hora, mientras saludamos desde Estados Unidos, entonces, el primer programa multimedios autogestionado en vivo. Eso es. Cámaras del mundo, porque estamos en todo el mundo, estamos Ponte Online. Eso es. Vamos a saludar por acá, vamos a poner la música por aquí. Eso. Esa es la música que nos identifica del programa. Mientras saludamos a todos los que se van sumando a la sintonía, gracias. Buena semana. Estamos 24 de marzo, ¿eh? Ya estamos recién partiendo entonces este encuentro del Ponte Online, que lo hacemos todos los días habitualmente entre las 12 y las 2 de la tarde. Vengan por acá. Oye, en todo caso, un pequeño paréntesis, ¿eh? Mañana vamos a hacer una excepción. Mañana vamos a estar a la 1:30 en UCB Televisión. Ahora, en las redes virtuales vamos a partir exactamente a las 12 y en la UCB Radio exactamente a las 5 de la tarde, lo mismo que en Nativa TV. Se lo cuento desde ya por si acaso. ¿Ah? ¿Cómo están? ¿Bien la semana? ¿Harto ánimo? Qué bueno. Cosas buenas, cosas malas nos van a pasar este nuevo grupo de días, ¿no es cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Le toca el sábado también? Bueno, son 6 días, pero bueno. De todas maneras, el mejor de los ánimos y la mejor de las confianzas para que todo salga bien. Don Franco Lotito, ¿cómo está usted? Hola.
Muy bien, Jorge, te escuchaba hoy ese entusiasmo porque la semana efectivamente salga muy bien para todos quienes nos ven y nos escuchan. Así que, fantástico, me sumo a tus deseos.
Eso, muy bien. ¿Cómo está el sur? Cuénteme, porque usted está en Osorno, la virtualidad recién en Estados Unidos, en Hollywood, en este paseo. No sé, imagínate, ahora estamos en Osorno. ¿Cómo está por allá?
Así es. Son un par de miles de kilómetros de distancia.
Ya lo creo, ya lo creo.
Bien, 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 bien. Hoy día está absolutamente despejado. Hay sol, así que en este sentido parece que vamos a tener un hermoso día acá en la zona sur de nuestro querido Chile. Exacto. Así que contentos nosotros acá.
Oye, despejado, sin ánimo de ofender todo, don Franco.
Póngale su cuota de humor, usted sabe que me encanta, así que además la risa, remedio infalible. Eso, oye, ese es un... Sí, así que...
Bueno, existe la risoterapia. Yo no sé si... Ahora, si uno se ríe sin mayor motivo, también está como medio complicado en la vida, ¿no es cierto? Porque hay que ser... Ahora, hay que tener sentido del humor, que es distinto a estarse riendo por todo, porque también no tiene asidero lógico, ¿no es cierto?, reírse por cualquier cuestión, ¿no?
No, es correcto lo que tú dices. Ahora, la risoterapia está investigada, pero oye, en todas las universidades famosas, digamos, han hecho estudios profundos acerca de este nuevo estilo, digamos. Y ojo, aunque tú no lo creas, aun cuando tú te rías de manera falsa, digamos, o sea que estés riéndote sabiendo de que no hay nada chistoso, igual tu cerebro, y esto también te ha demostrado, tu cerebro lo interpreta como algo positivo y manda un torrente, digamos, de endorfinas. Oh. Así que ya sea, sí, está estudiado, está analizado, cualquiera que nos escuche, nos ve en este minuto, digamos, puede hacer la investigación, risoterapia, investigar al respecto y se dar cuenta que la risa verdadera o falsa, el cerebro la interpreta de manera positiva y te envía efectivamente endorfina, oxitocina, serotonina, feniletilamina, así que fantástico.
Reírse, y todas esas cuestiones. Oye, todas esas sustancias. Oye, Franco, pero ahora una sonrisa, ¿es lo mismo que una risa? Porque una...
No, No, la risa es una cosa, la sonrisa es otra,
Ya.
¿ya? Los efectos en todo caso son iguales. ¿Por qué? Acá se produce un efecto espejo también a propósito, ¿eh? Esto no lo sabe mucha gente. Esto lo descubrió un científico, un neurocientífico italiano, Giacomo Rizzolatti, que la sonrisa que tú pones en tu carita, en la cara, digamos, es interpretado positivamente por el que está al frente tuyo y tiende a imitar, digamos, como en una situación de espejo, la sonrisa que tú mantienes en tu cara, incluso la risa, ¿ya? Pero eso ya es un paso más. De modo que para las personas que están en el entorno, el hecho de tener en tu cara una sonrisa genera, digamos, algo positivo. Los demás tienden a imitar lo que tú estás mostrando en tu cara, lo cual es extraordinario desde el punto de vista de la investigación que hizo Giacomo, este doctor, digamos, italiano, Giacomo Rizzolatti, con respecto a las células espejo, se llaman. Neuronas espejo. Existen, obviamente, que están ahí, ¿no?
Si
Y
tú
ayudan
recibes
justamente.
buena onda, ¿no es cierto? Buena energía, buena vibración positiva, ¿no es cierto? Por una sonrisa, por una actitud liviana, en buena onda, esa, ¿no es cierto? Tú la captas y tú reflejas, ¿no es cierto? Un accionar
Así es.
de esta manera. Oye,
Tal
la
cual.
risoterapia, si le sumamos la musicoterapia, a mí me gusta esta música
Efecto
del.
maravilloso, efecto maravilloso.
Con su juguito al lado, le puede poner algo el juguito también, si que estamos
Por
con.
supuesto, por
Ahí
supuesto.
está. Ahí, eso. Fíjate que esta música, igual que nos hace mover las patitas, y como que nos alimenta. Oye, hay tantas cosas que revisar. Le doy la partida a usted, don Franco Lotito, previa presentación, porque no lo he presentado, me van a disculpar. Don Franco Lotito Catino es doctor en ciencias humanas, psicólogo, amigo del programa. Siempre conversamos muchas materias, ¿no es cierto? Sobre todo de actualidad también, pero trabajo investigativo. Por favor, ¿qué ha escrito que usted quisiera recomendar, amigo mío?
Mira, este fin de semana me publicaron varios artículos. Uno de ellos se llama ¿Qué necesitan realmente los niños en la vida? Y efectivamente, si uno quiere cambiar el destino de nuestra sociedad que está plagada de polarización, inestabilidad, incerteza, peleas y luchas por el poder, injusticia, etcétera, etcétera, la verdad es que tendríamos que comenzar a pensar qué vamos a hacer con la educación o formación, digamos, que le estamos entregando a los niños actualmente y que representan las generaciones del futuro, ¿ya? Y evidentemente hay varios elementos, digamos, que hay que tomar en cuenta. Los niños no solamente hay que atosigarlos con regalos, con libertad, con efectivamente un montón de cosas, digamos, que supuestamente los niños andan buscando, cosa que no es cierto, ¿ya? De repente los padres, digamos, atosigan a estos chicos con decenas de regalos y el chico termina jugando con una caja de cartón, ¿ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista hay otras cosas más importantes que eso. Ese es uno de los artículos. También escribí otro que evidentemente causó mucha sensación en Francia, porque lo escribió un colega mío, el doctor Aldo Nauri, que tiene como título Padres permisivos, hijos tiranos. Y ser padres permisivos hoy en día, la verdad es que lleva a una cantidad de inconductas y mal comportamiento, a raíz de lo cual después los padres lo pasan muy mal, ¿ya? Y evidentemente, efectivamente, tenemos un síndrome que se llama el síndrome del emperador. Es decir, el niño que comienza a manipular, a manejar a gusto y gana, digamos, a sus padres, causando verdaderos desastres, dramas, digamos, al interior de la familia. Y eso, evidentemente, es por una equivocada indulgencia, ¿ya? Y sometimiento con la cual actúan algunos padres ante las inconductas y malos comportamientos de sus hijos, ¿ya? Y eso, evidentemente, ¿qué ha traído? Una camada de chicos que se transforman en verdaderos tiranos domésticos.
Sí.
Finalmente, son verdaderos tiranos domésticos, ¿ya? Y
Oye,
esto,
sí.
evidentemente.
No, no, perdón. Y los padres son subyugados, digamos, por la fuerza que imprime ese niño, ¿eh? Porque va tomando. Fíjate que. Pero los niños son muy inteligentes, muy astutos también. Se dan cuenta, ¿eh?, de un papá
Obviamente.
débil, ¿eh? De una. Entonces, inmediatamente ellos asumen, ¿eh?, esa condición y después ya es súper complicado manejarlo, si es que se puede manejar. Entonces, por eso que desde chiquitito hay que decirle o hacerle saber, hacerle notar, ¿no es cierto?, que los papás son los que mandan en definitiva, que uno puede, ¿no es cierto?, aceptar algunas condicionantes, algunas cosas de los niños, ¿no es cierto? Pero que no se dé una vuelta completa, digamos, en la autoridad dentro de la familia. Fundamental.
Correcto. Tú acabas de señalar la palabra absolutamente correcta. La autoridad paterna hoy en día está en muchas familias, lamentablemente, en juego. Y eso, efectivamente, si tú no haces desde ya, digamos, un cambio en tu forma de actuar, en la actitud paterna y materna, la verdad es que los resultados son negativos. Y en ese sentido hay que tener cuidado con los padres, las mamás y papás que quieren ser amiguis de los hijos, porque eso es un error fatal, eso no existe. La autoridad paterna, el capitán del barco, es el papá, la mamá, y punto. Y ahí es donde uno tiene que rayar la cancha, tal cual, rayar la cancha. Estos son los lugares, digamos, y las órdenes mías son estrictas, digamos, se deben cumplir. Obviamente no se trata de quebrar la voluntad del niño, ojo, no se trata de empezar a golpear, no, pero sí se trata de imponer la voluntad paterna. Y eso, evidentemente, hoy día, lamentablemente, Jorge, y lo veo en la consulta con muchos papás, mamás, que efectivamente no saben qué hacer con sus niños que han sido elevados a la categoría de semidioses. Tal cual, ¿ya? Síndrome del emperador. Así que hay una cantidad de cosas que podríamos hablar después, digamos, que son importantes que los papás lo sepan. Y tú has dicho algo, ¿eh? Desde el punto de vista... Si no empezamos hoy, digamos, a poner efectivamente orden, efectivamente, posteriormente, ¿sabes en qué termina? Y esto a propósito en España está desbandado. Los padres terminan demandando a los hijos frente a los tribunales de familia. En eso está terminando muchos de estos elementos, digamos, que tú no manejas desde el principio. Así que ahí hay un
paso. ¿Y lo vas a demandar de qué manera? O sea, ante la justicia, por último, dejar constancia, ¿no es cierto? Están siendo
sobrepasados. Ojo. Hay hijos que le han desencajado la mandíbula al padre. O sea, niños de 12, 13 años, que ya son bastante grandecitos, digamos, efectivamente, y eso me tocó verlo a propósito aquí en Chile. ¿Eh? O sea, no estoy hablando solamente de lo que pasa en España o lo que pasa en otros países. Recuerda que hay países, digamos, donde a los niños se los juzga a partir de los 12 años y otro a partir de los 14 años por la violencia que están ejerciendo en contra de todo su entorno. Ojo con eso. Y acá en Chile hemos tenido varios casos de niños que han acuchillado a los papás, a la papá, al papá, a la mamá, que le han prendido fuego, digamos, a los profesores. El caso de un alumno, bueno, que, digamos, aunque no se le exime de culpa, de responsabilidad, el chico que golpeó a una profesora, digamos, con una en la cabeza, y lo tiene, digamos, en la UTI en este minuto, digamos, una profesora. Entonces, la verdad es que hay varios temas que uno debe tener mucho cuidado con respecto a si no establece este marco de rigurosidad, digamos, con respecto al comportamiento de los hijos, lamentablemente.
Buen tema. Las publicaciones Franco Lotito Catino, métase también a las redes virtuales, ahí, pero voy a poner nuevamente en pantalla, en el Facebook es @franco.lotitocatino, en el Instagram es franco-lotito-catino, para que sigan a don Franco ahí, doctor en ciencias humanas, psicólogo, para hablar de estos temas y otros tantos que ha publicado en el tiempo y que siempre es bueno repasar. Oye, el impacto de las llamas en el sur, hay un liceo, hay viviendas quemadas, clases suspendidas, carabineros lesionados. Yes. Oye, otra vez la misma, esta es una historia de nunca acabar, ¿eh?
De nunca acabar. Así es, tú lo has dicho, Jorge, es una pena, digamos, que tengamos que repetir una y otra vez, y tú lo has dicho claramente, la misma historia, pareciera que no aprendiéramos de todas las tragedias, dramas, digamos, que hemos tenido, una cantidad de destrucción, digamos, en términos de, no solamente de las hectáreas que se pierden, de bosque, de pasto, lo que sea, sino de la gente que se muere. O sea, realmente ahí es donde uno dice, no aprenderemos nunca de esta situación. La verdad, tienes toda la...
Bio, los ríos, y tengo entendido que, bueno, en términos generales, la Araucanía también, pero aquí tengo anotado la Araucanía, efectivamente. Hay miles de hectáreas que están siendo arrasadas con el peligro evidente. Fíjate que voy a mostrar unas escenas que se han dado a conocer, ¿no es cierto?, de una familia que va en un auto y que se encuentra, digamos, ante la adversidad de una situación de este tipo, es terrible. Mira, ahí va, sí, mira. Este es ¿no es cierto? En un vehículo al interior, mira lo que...
No, es terrible, terrible. O sea, dramático, dramático total. Realmente espantoso, digamos, las imágenes que está mostrando.
O sea, imagínate estar metido ahí entre medio, una sensación. ¿Cómo se mantiene
Ahí
la
es cuando uno
calma?
piensa que uno puede pensar perfectamente que se va a morir, digamos que va a morir quemado, o sea, perfectamente
Sí,
ante
pero por
este
supuesto,
tipo
pero.
de imagen.
Oye, y ahí en un momento más tratan de salir y se da cuenta que está la lengua de fuego ahí, ¿no es cierto?, en todo sector,
Lado.
y ya no se ve el auto también, no es una tanqueta, ¿no es cierto?, es súper vulnerable. Mira, imagínate las condiciones, cómo pasa por ahí el auto, las llantas, cómo aguantaron, no sé. No, terrible, una situación, la
Terrible, terrible.
angustia, la desesperación de la familia, esas conversaciones que son eternas, esos segundos que se transforman en una desgracia eterna porque no encontraban
Así
la
es.
salida y
El
porque,
camino.
bueno, no había cómo
No, terrible.
extraer, ¿no es
Terrible.
cierto?, de ese lugar y aparecer en otro. Oye, es terrible, ¿eh?
Así es.
Y se habla nuevamente de la intencionalidad, ¿no es cierto?, de fondo, que aquí vuelvo a preguntarte una vez más, los pirómanos, no hay manera de, es como el psicópata, es como el violador, son cosas que ya no se pueden superar psicológicamente,
Sí.
psiquiátricamente, no sé.
Hay un trastorno, efectivamente, la piromanía, digamos, detrás de la piromanía hay un trastorno severo y el personaje tiene una especie de compulsión, digamos, interna que lo hace llevar a generar fuego, digamos, donde pueda y sin medir las consecuencias, en muchos casos, digamos, sin medir ningún tipo de consecuencia. Obviamente ese es el pirómano, pero también están los vándalos, digamos, y aquellos que tienen, que queman por quemar, digamos, porque simplemente quieren destruir, y otros que tienen la intención de tener un ganancial. O sea, hay varios tipos de gente que efectivamente hace este tipo digamos, que genera fuego. Hay que tenerlo presente, ¿eh? Son a lo menos tres tipos. Están los pirómanos, los vándalos y a quienes obtienen ganancias al respecto de quemar su negocio, por ejemplo, para recibir el seguro o su campo o lo que sea. Por lo tanto, uno tiene que ver de diferenciar frente a quién estamos. ¿Frente a un pirómano? ¿Frente a un vándalo? ¿Frente a alguien que quiere venganza? Porque hay también gente que por venganza te quema tu casa. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Desde el punto de vista, digamos, de efectivamente, ya que tú me hiciste esto, pues entonces yo te hago lo siguiente. Y ahí es donde uno dice, ¿podemos recuperar a los pirómanos? Porque a los vándalos y a los delincuentes,
No,
digamos,
estamos sonados. Las
evidentemente.
extorsiones, acuérdate que los locales comerciales muchas
¡Oh!
veces se les
Buen punto.
anuncia, oye, paga una mesada mensual, digamos, por tu seguridad, o si no te quemamos el local, imagínate.
Buen punto el que acabas de tocar. Efectivamente, las extorsiones, digamos, que lamentablemente también están a la orden del día y hemos visto cuántas veces se han quemado negocios, digamos, por la extorsión. Por lo tanto, ahí uno dice, ¿cómo diablo recuperamos por lo menos a los pirómanos? Pero es un tema difícil. Si el sujeto efectivamente no entiende que tiene un problema y nunca va a acudir por ayuda, es muy difícil, a menos que lo pillen infragante, lo metan en la cárcel y se intente de alguna forma algún tratamiento. Pero son situaciones muy complejas, Jorge,
Oye,
muy
ahora
complejas.
hay temas de autoría intelectual que es muy difícil de probar. Por ejemplo, ¿cuántas veces ha dicho, y esto es un secreto a voces, nosotros, que de repente aparecen unos incendios a pito de nada, digamos, y pasan los años, qué sé yo, y de repente, ni siquiera los años, los meses, y hay toda un conjunto habitacional nuevo, qué sé yo, inmobiliarias que se hacen cargo? Entonces, alguien de manera suspicaz, ¿no es cierto?, podría pensar, ¿no es cierto?, que por ahí está el inicio del fuego. Eso hay que probarlo, ese es otro tema. Y está el
Claro que
tema
sí.
también del captar dinero de una u otra forma, digamos,
Sí, claro.
con los incendios. Lo que pasó con SENAPRED, ¿no es cierto?, un funcionario que estaba
Así
con las
es.
horas extras y bueno, y quería sacar un sobresueldo haciendo incendios porque trabajaba más. Una cuestión que no se puede
Así
entender a
es.
esta altura, pero bueno.
Es difícil comprender a propósito, y esas personas no estaban trastornadas, digamos, como para decir, no, acá hay una esquizofrenia. No, no. Es gente, entre comillas, normal, digamos, que lo que quería era ganar plata. Ahora, las consecuencias de eso, recuerda lo que pasó, digamos, hace cuánto, un año, un poco más de un año atrás, la muerte de 150 y 150 y tantas personas. Entonces,
Claro.
uno dice, pero ¿a qué grado llegamos, digamos, a esta codicia por el dinero para efectivamente generar fuego y evidentemente ganar dinero a costa, digamos, de, bueno, estar ahí haciendo horas extras? O sea, un sinsentido absoluto. Y ojalá que esas personas, mira, ojalá que ahí cambien las leyes, ¿eh? Porque hoy día el quemar, digamos, no está sancionado así como tan severamente. Ahora acá hay muertes que lo hace un poco más grave, pero en realidad si tú miras hacia atrás, oye, hay gente que ha quemado campo entero y se han salido libres, digamos, ¿por qué? Es que tiene un trastorno, ¿ya? Es un pirómano, y por lo tanto ese punto de vista disminuye su pena. La verdad es que ese es un error, ¿ya? Porque hay gente que se aprovecha también de esa situación, lamentablemente, Jorge. Ahí, oye, tenemos un problema gravísimo.
En el sur también se, por mucho tiempo, antiguo, digamos, por el tema de la deforestación, que querían plantar otro tipo de madera, ¿no es cierto?, de árbol, para que fuera rápidamente comercializable. Así es. Entonces, hay un tema multifactorial, digamos, al inicio de los incendios forestales, pero cuando hay una culpabilidad directa, pucha que pesa, porque se podrían evitar todas esas cosas.
Mira, yo no sé si tú has viajado a Coyhaique alguna vez y has pasado por el avión, digamos.
Por eso lo decía.
Bueno, oye, ahí hay, pero no son decenas, son miles y miles de hectáreas que los colonos arrasaron, dejaron realmente un desastre que uno dice, pero ¿cómo? Pero ahí está, tú lo acabas de señalar y destacar muy bien, correcto.
Oye, a propósito, me whatsappean ahí, me decían, bueno, ¿qué pasó con esa familia que estaba mostrando las imágenes? Bueno, la familia que grabó desesperada esa evacuación, ¿no es cierto?, un descontrolado incendio forestal en el sector de La Generala, en el límite de Santa Juana con Nacimiento, en la región del Biobío. Todos lograron llegar a un lugar seguro sin mayor problema.
Ay, qué bueno. Qué bueno, fantástico.
Oye, el Papa, veamos, cambiemos, vamos viendo cómo están las cosas del mundo. El Papa zafó, todo parece indicar, ¿no es cierto?, su estado de salud es un poco mejor. Ahora viene todo un proceso de recuperación, le cuesta respirar, desplazarse, todos sabemos, pero salió, digamos, evidenció una mejoría notable en el último tiempo.
Así es, y afortunadamente para la Iglesia Católica, efectivamente salió de una enfermedad que muchos vaticinaban, digamos, era el fallecimiento del Papa.
Sí, ¿cierto? 38 días.
Sí, exactamente, y ya estaban pensando en quién podía ser el sucesor. ¿Te recuerdas, digamos, que empezaron a tirar nombres ahí de algún supuesto reemplazante del Papa? Hasta ese grado se llegó, efectivamente, así que afortunadamente para el Papa y para la Iglesia Católica en este minuto, digamos, está nuevamente casi en funciones, pero va a necesitar tiempo para recuperarse bien, no cabe duda.
Nosotros aquí en Chile tenemos obviamente los terremotos, tenemos los volcanes, no tenemos grandes huracanes, trombas marinas, de repente unas cosas así muy esporádicas, pero no tenemos esos huracanes, ¿no es cierto?, que en el hemisferio norte, digamos, arrasan. Pero fíjate que tenemos acá los volcanes, tenemos un cordón montañoso en todo el territorio, y sabemos que cada cierto tiempo hacen sus apariciones muy vistosas. Y bueno, y Senapred ha reportado actividad del volcán Tubungatito, que esto es la región metropolitana, ahí en el Cajón del Maipo. Sale una fumarola pequeña, qué sé yo, mantiene una alerta técnica de nivel verde, lo que implica que el volcán se encuentra en un estado de fase de reposo o actividad superficial leve. Pero en cualquier momento, te sabes que las cosas generan cambio, ¿no?
Sí, exactamente. Y acá en Chile hemos tenido tanta historia al respecto que evidentemente nos dicen, oye, tengamos cuidado, porque este puede ser un preanuncio, ojalá que no, digamos, de algo que pudiese causar mayor daño. En ese sentido, Chile lamentablemente ha tenido de los terremotos más potentes, digamos, en la historia de la humanidad. El de Valdivia se considera el más terrible, digamos, el más potente.
Bueno, y está ligado, ¿no es cierto?, el tema de los volcanes con los movimientos telúricos, con la sismicidad de un sector. Oye, comenzó la nueva etapa de conversación entre Estados Unidos y Rusia para una posible tregua ahí en Ucrania. Los tires, dime, diretes, que se los aflojes, que se, tratando de llegar a un acuerdo. La guerra siempre va a estar presente, es una cosa inherente al ser humano, Franco.
Desde que el hombre es hombre, efectivamente, se ha transformado en una constante el hecho de la lucha, la pelea, las discusiones, las guerras. ¿Sí? Si uno ve la historia, la verdad es que nunca hemos tenido un periodo de paz que realmente diga, ¿sabes qué? No hay ninguna guerra, ninguna pelea en ningún país. Nunca, ¿sabes? Toda la historia. Y además hay un colega mío, famoso en todo el mundo, bueno, ya muerto, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que tenía una frase muy potente. Él decía, el hombre es el lobo de los hombres. Es decir, el ser humano, la especie humana, está destinada, digamos, a la lucha constante, donde el ser humano, digamos, es el que lamentablemente aniquila, mata, tortura, hace desaparecer a su alter ego, o sea, a su otro yo, que son los ciudadanos, digamos, la gente común que está en nuestro entorno. O sea, el hombre es el lobo de los hombres. Una frase, digamos, que nos indica que efectivamente el ser humano tiene esta agresividad innata, fuerte, potente, digamos, es una pulsión muy fuerte, que lleva justamente a que tengamos hoy en día guerras todavía intestinas, guerras, bueno, entre países. Hemos visto que hay dos que están causando, digamos, un daño enorme, el de Israel con Palestina y el de Rusia con Ucrania. La última, absolutamente injustificada del punto de vista, digamos, que fue Rusia, el agresor, sin haber sido atacado, sin haber sido ni siquiera haber traspasado los límites de su frontera. Entonces uno dice, ¿en qué país y en qué ciudad y en qué civilización estamos? O sea, ¿en qué planeta estamos? Del punto de vista de este tipo de situaciones. Y aquí hay algo injusto a propósito, el hecho de que esté negociando Estados Unidos con Rusia algo que le incumbe, digamos, a Ucrania. O sea, esto también es algo insólito, ¿ya? Algo realmente, uno dice, pero ¿y dónde está, digamos, la parte afectada?
Oye, bueno, y esto se traspasa a todo, ¿no es cierto? Al diario vivir con este nivel de violencia que vemos a diario en las calles. Lo vemos también en el mundo de la política, y ahí te quiero preguntar, ¿los políticos tendrían que tener algún análisis psicológico? Mira la pregunta, ¿eh? Nunca se ha hecho eso, nunca, ¿eh? Así como en algún momento se ha hablado, bueno, ¿por qué no le hacen un test de droga, ¿eh?, a los candidatos? Porque efectivamente estaría absolutamente reñido, digamos, con una actividad de este tipo. ¿Por qué no se hace un examen de equilibrio psicológico a los candidatos? ¿Eh?
Debería hacérsele, Jorge, debería ser una obligación, igual que tú, digamos, cuando tienes tu carnet de conducir, tienes que pasar una serie de pruebas y test, etcétera, y para entrar a algún puesto de trabajo necesitas obligatoriamente pasar por una entrevista psicológica. Bueno, este es un puesto, digamos, de importancia por la cantidad de decisiones grandes, digamos, que deben tomar, y por lo tanto, efectivamente, se ha dicho en varias oportunidades, que también esta gente debería, la clase política o la casta política, si tú quieres, si vamos a Milei, digamos, la casta política debería también someterse a algún tipo de entrevista psicológica, digamos, test, para determinar, oye, ¿dónde está este sujeto? En términos de violencia interna, en términos de impulsividad, en términos de falta de control, en términos de su codicia, avaricia, porque hemos visto de todo. Gente que efectivamente quiere el poder. Mira, tenemos no sé cuánto, creo que 70 candidatos a presidente. O sea,
no, si no 95. Si estuve.
Ah, bueno.
95.
Ya, bueno. Imagínate. O sea, todos quieren ser presidentes, senadores, diputados. ¿Por qué? Porque la ganancia que tiene en términos de poder político, en términos de poder económico, en términos de poder, digamos, de ser casi, digamos, intocable, oye, es enorme. Es atractivo. Atractivísimo.
Lo conversábamos la otra vez, el ánimo eso de trascender. Si yo me voy a morir, ¿qué me importa que me recuerden después si me voy a morir? No, pero hay gente que está como muy pegado en eso de trascender, que sea recordado posteriormente. Los políticos, los presidentes siempre con un hecho que los mantenga vivo en el recuerdo. No sé. Bueno, tenemos libertad de pensar lo que estimemos conveniente.
Así es. Así es, tú lo has dicho muy claramente. Y en este sentido, a propósito, no es malo, digamos, pensar en dejar, digamos, un legado, pero que sea un legado positivo, que sea un aporte, digamos, que sea algo.
Pero es que, ¿sabes? A lo que yo estoy en contra es que la gestión no puede estar basado en pensar en cómo me van a recordar y por qué me van a recordar. Ya. Si tú haces algo bondadoso, qué sé yo, de cualquier índole, ¿no es cierto? Que sea beneficioso para la humanidad, o para un poblado, para un país, para una ciudad, lo que sea, ¿no es cierto? Depende del nivel. Fantástico. Pero no hacer una gestión pensando, ¿no es cierto?, en que tú vas a trascender de alguna manera. Porque imagínate, todos pensando en
claro,
eso.
Claro, estamos de acuerdo. ¿Eh? El fin no justifica los medios, estamos de acuerdo, exactamente. El fin no justifica, digamos, teniendo ahora a Maquiavelo a Maquiavelo, digamos, por entre medio, metámonos también, donde efectivamente él decía que el fin justificaba los medios, digamos, lo cual en este caso no puede ser, ¿ya? Sí. No puede ser, porque eso lleva justamente a errores, a fracasos, a injusticia.
O a forzar algunas cosas, ¿no es cierto?, en pos del objetivo. ¿No? No lo sé. Puede ser, ¿eh? No sé, estoy hablando. Oiga, don Franco, nos pilló la hora, amigo mío. Oiga, yo siempre me he imaginado que usted está como en un... ¿Usted tiene una casa de uno o dos pisos?
No, son dos pisos.
Yo me imaginé. ¿Y este es como la parte de arriba o no?
La parte de arriba, efectivamente. ¿Sí? Donde yo tengo mi oficina, exactamente. Así es, tal cual. Has adivinado perfectamente.
A donde lo dejan tranquilo. Donde usted hace la
exactamente, chiquita. Donde tengo mi espacio. Exactamente. Así es, tal cual.
Ya, ok. Mucho gusto, señor. Don Franco Lotito Catino nos acompaña los lunes, inicio de semana, y le damos una mirada, digamos, social, psicológica, todo. Muchas gracias, amigo. Perfecto.
Muy bien, Jorge, encantado de estar hablando contigo de lo humano y de lo divino, como tú bien lo dijiste hace mucho tiempo atrás, hace como dos o tres temporadas atrás, hablaste de lo humano y lo divino, y eso es lo que estamos haciendo, así que fantástico.
Abrazo, saludo a toda la gente del sur, gente buena del sur.
Muchas gracias, pues igualmente que tengas una excelentísima semana. Chao, amigo. Tú y y quienes nos ven y nos escuchan. Que estén muy bien, un abrazo.
Chao, chao. Ya. Gracias ahí a don Franco Lotito Catino. Estamos en este programa, estamos recién partiendo, pasadita a las 12:30. Luego vamos a estar con Cristian Aguayo, de Corretaje de Propiedades Cristian Aguayo, ¿no es cierto? UCIA, en todo caso, lo mismo que el estudio jurídico que nos acompaña los viernes, estudio jurídico UCIA. Antes de irnos a la pausa comercial, yo quiero recordar que estamos siempre acompañados de la buena comida, del gran lugar que estamos hablando, ¿no es cierto?, que es Cusco's Restaurant. Sabores, Cusco Sabores, qué rico se come.
Bienvenidos a Cusco Sabores.
Definitivamente,
Cusco Sabores es lo mejor de ella.
Cusco Sabores, lo mejor de ella.
Con Rocío, mi hija, a pasar un momento muy lindo, con muy buena música y la comida espectacular. Hemos encontrado todas las opciones que estábamos buscando.
Recuerden, amigos, que Cusco Sabores está en 6 Poniente, 338 Viña del Mar.
Cusco Sabores, ya saben, en Viña del Mar. Y el Charola Pizarro va a estar el sábado 5 de abril a partir de las 9 de la noche en Cusco Sabores, en 6 Poniente 338 Viña del Mar. 7,000 pesos stand-up comedy, ¿no es cierto?, con el Charolita Pizarro, nuestro amigo de la quinta región. Si viene de Santiago el fin de semana, el otro, ¿no es cierto?, ya, véngase, entonces dése una vuelta ahí a Cusco Sabores. Ya sabe, entonces, a partir de las 9, el 5 de abril. Se va a encontrar con el humor de este gran artista local que tenemos acá, de exportación, que ha estado en el festival, que ha estado en distintos escenarios del país. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta, entonces, vamos a estar con Corretaje de Propiedades Cristian Aguayo. Pausa comercial, volvemos.
Toda la música que te gusta. Somos el 103.5 FM.
Son las 5 de la tarde, 34 minutos.
Te invitamos a conocer Café Florida, el tradicional café del centro de Viña del Mar. Completos desayunos, exquisitos almuerzos y ricas onces, todo en un solo lugar. Además, una fina pastelería riquísima para acompañar un café. Café Florida. Nos encontramos en calle Valparaíso 651, en la entrada de la Galería Florida. También en Facebook e Instagram como Café Florida Vina. Café Florida. Exquisito. Atención emprendedoras, llegó la cumbre We Americas 2025, un encuentro diseñado para mujeres que buscan aprender, conectar y hacer crecer sus negocios. Este 3, 4 y 5 de abril, en Viña del Mar, podrás participar en charlas, talleres, mentorías y espacios de networking, junto a expertos y líderes del ecosistema emprendedor. Las inscripciones ya están abiertas, no te quedes fuera y regístrate de manera gratuita en www.mujeresdelpacifico.org.
Hoy WhatsApp nos facilita la vida y en Chilquinta queremos simplificártela a ti. Por distintos motivos, a veces no podemos leer tu medidor. En ese caso, cuenta conmigo. Soy Luz, tu asistente virtual, y puedo ayudarte a entregarnos esa información de manera sencilla y segura usando nuestro WhatsApp. +569-3505-5832. Más detalles en nuestras redes sociales o en chilquinta.cl. Chilquinta. Conectados a tu vida.
Para muchos, marzo suena así. Pero en Enjoy Viña, marzo suena así. Todos los jueves disfruta imperdibles tributos. Y todos los viernes te esperan los mejores artistas con shows gratis pagando solo tu entrada al casino. Viernes 7, Sonora Tommy Rey. 14, Tomo como Rey. 21, De Salón. Y 28 de marzo, Luis Lambis. Conoce la cartelera completa en nuestras redes sociales. Enjoy Viña es todo.
Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Estamos presentando Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia.
De vuelta al Ponte Online y lo hacemos recordando nuestro WhatsApp de contacto 540-87-635. Si quiere estar en el programa, si quiere comunicarnos alguna opinión, algún comentario, alguna sugerencia, ahí está el WhatsApp de contacto del programa 569-540-87-635. Imágenes de este paseo peatonal de 3 kilómetros y medio de longitud allá. Este es el paseo marítimo de Hollywood. ¿Eh? Fantástico, imagínense de qué otra manera. Casi 27 grados de temperatura a esta hora ahí en Estados Unidos, en la Florida. Ahí está, mira, qué bonito el paseo, ¿eh? Ahí está. Ok, vamos por acá. Estamos en vivo y en directo. Estamos iniciando esta semana. ¿La última? Sí, pues prácticamente, bueno, el lunes de la próxima semana cerramos este tercer mes del año, ¿eh? El mes de marzo que cuesta tanto. ¿Eh? Que cuesta tanto. Estamos a 24 de marzo. ¿Qué pasa con los ventarrones? ¿Iba a venir un cierto viento? Ya, voy a ver, ¿no es cierto? Si esa información sigue vigente respecto al viento, ¿eh? Que se había estado anunciando. Oye, me quedé viendo esta información. Escándalo en Islandia. Ministra de Educación renuncia tras revelarse que tuvo un hijo con un menor de edad hace 35 años. El hecho ocurrió cuando la ahora ex ministra tenía 22 años y mantuvo una relación con un joven de 15 años, mientras dirigía a un grupo juvenil en una congregación religiosa a la que asistía la adolescente. Así que usted comprenderá cómo en materia esto de un escándalo en Islandia, la ministra de Educación, que renuncia, ahora ministra de Educación en la actualidad, ¿no es cierto?, renuncia después que se supo que tuvo un hijo con un menor de edad hace 35 años. Bien, vamos inmediatamente a establecer contacto con Cristian. ¿Ya lo veo conectado? Sí, ahí está. Espero con buena señal. Hola, Cristian, ¿cómo estamos?
Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos.
¿Fin de semana bien?
Bien, bien. Un poquito, falta un poco de descanso, pero ahí vamos. Vamos bien.
Oye, yo estoy viendo el Lotus, una serie ahí... Y me quedo hasta tarde, así que espero que no sea porque está chequeando su serie favorita, ¿eh?
De repente también, ¿sabes? Que hay veces que caigo en coma, o sea, llego, me acuesto y ya digo, voy a ver algo, chao.
Ya. No, yo te preguntaba porque tú soy trabajólico, de repente te ponía a revisar escrito, cuestiones, ¿eh?
¿Sabes qué? De repente, efectivamente, me quedo pensando en algunas cosas y pensando cómo hacerlo mejor el otro día, sí. Tengo eso. Es lo mismo que a mi hijo, le digo, me se queda dormido siempre mi hijo. Siempre le pasa, ¿eh? El grande, el que tiene 22. Le digo, hijo, que duérmete pensando en que te vas a levantar. Y no sé, yo digo, me voy a levantar a las 7 y me levanto a las 7. Me voy a levantar a las 5, no sé cómo. Programación mental, dice, ¿sí? Pero un poquito complicado. Cada uno es raro, ¿no?
Oye, Cristian Aguayo nos acompaña como siempre lunes y viernes. Instagram para contacto y consultas en el ámbito del corretaje. -propiedades-ucia en el Instagram y en el de lo legal que hablamos los viernes, estudio-jurídico-UCIA. WhatsApp de contacto 569-9522-3030. ¿Quiere vender? ¿Quiere comprar? Bueno, lo dijimos, ¿no es cierto?
¿Quiere permutar?
Permutar. Ah, puede ser.
También. ¿Sí? Claro.
En una de esas. En una de esas sale favorecido por la permuta, porque después ya no hay vuelta atrás, ¿no es cierto? Cuando uno de repente.
Todo puede pasar, pero depende. En general, la idea es que no. La idea es que cuando hacemos un negocio sea un buen negocio, no tengamos que arrepentirnos. Pero en ese sentido, bueno, estamos para ayudarlo, que de todo, tiki-taka.
Oye, pero fíjate que de aquí se desprende una pregunta que es válida, digamos, y no falta quien se la hace. Tú, cuando haces un contrato de compraventa con una inmobiliaria, con alguien en un privado, qué sé yo, ¿tienes algún tiempo de retracto? Tú te puedes, por ejemplo, si tú compras algo en el retail, tú tenés un periodo legal, ¿no es cierto?, donde tú puedes decir, no, me arrepiento, ¿sabes qué? No me quedó bueno. ¿Qué pasa con la venta de inmuebles o de terreno? ¿Se puede hacer eso o ya fregaste ya?
Mira, cuando estamos hablando de propiedades que son construcciones nuevas, claro, ahí se tiende a aplicar la misma ley del consumidor, por eso tiene un periodo de retracto. Ahora, lo que sí también es lo que tiene que ver con las propiedades nuevas, tiene que ver con la garantía, que tienen un periodo de garantía de 5 años. Las constructoras, las inmobiliarias tienen que responder en caso de defecto o daño en las propiedades. Pero eso es como lo más parecido. No, y lo otro, como todas las cosas, así como se hace, se deshace. O sea, si no nos gustó una compra, nos arrepentimos, es complicado. Y lamentablemente, si no, salvo que haya voluntad de las partes, hay que pedirlo judicialmente. Y habría que acreditar un perjuicio, algún vicio oculto, claro, algo que implique una nulidad, una lesión enorme cuando pagamos menos de la mitad del justo precio, etcétera. Habría que revisar.
Ya, ¿y eso tiene un costo asociado?
Por supuesto. Mm. Lamentablemente sí, porque estamos hablando ya de otra cosa.
¿Quién no tiene un costo asociado?
¿Por qué hubo esa pregunta? ¿Por qué?
No. me pasé de ingenuo. Todavía creo.
Sí. No, sí, yo sé que eres un hombre enamorado e ingenuo.
Ok, entonces ya, pero bueno saberlo, sobre todo con la inmobiliaria, me tinca que los contratos ahí nos falta la letra chiquitita que dice usted, si pasan 8 horas.
Hay dos cosas que son súper importantes y que son buenas recomendaciones en cuanto a las propiedades nuevas. Fíjate, por una parte está el tema de las garantías de las reservas, pucha, revisar muy bien, ojalá sean inmobiliarias antiguas, así con eso poder asegurarnos que son confiables, que tú porque pague, compre en blanco o en verde, efectivamente la construcción se llega a concretar y no vaya a quebrar la inmobiliaria, cosa que ha pasado, como sabemos, en Villarrica, ¿te acuerdas que pasó hace no tanto tiempo? En Antofagasta y en otras partes también de Chile ha habido harto ajuste en la parte inmobiliaria. Y eso por una parte, y por otro lado, ojalá uno pudiera tener una opción de poder chequear los departamentos. No sé si tú has visto, incluso está en las redes y hay algunas personas que se dedican a hacer revisiones de las propiedades nuevas. Entonces, empezar a chequear que esté derecho, que esté bien, esté la instalación eléctrica. Bueno, si tenemos la posibilidad de hacer eso, es un buen consejo, de hecho.
Sí. Y además que me imagino que todo esto cuenta con seguro, entonces también, porque oye, las construcciones de repente fallan la grifería, la instalación eléctrica, cosas que son tan tan básicas pero que ocurren, ¿no es cierto? De repente se descuadra un poco, las baldosas, no sé, la cerámica.
Bueno, en ese sentido es bueno, dos cosas. Uno, cuando estamos comprando una propiedad nueva, tener esas consideraciones. Y también, bueno, fuera a revisar, hacer un chequeo para que no nos caigamos en ese tipo de cosas. También está el de tomar justamente un seguro de hogar, buscar uno bueno, revisarlo, ver las pólizas, porque de repente uno llega, toma un seguro y son 20 páginas y nos da lata leerlo. Bueno, la verdad que hay que tomarse el tiempo y buscar a un seguro que sea acorde también, y eso también evita problemas. Por ejemplo, con el tema de los terremotos, los temblores, ¿sí? Me tocó una oportunidad un departamento que era un cliente que una losa se quebró. Entonces ahí nosotros, bueno, hicimos la parte para poder declarar el siniestro, se contrató una empresa, se hizo una valorización de la reparación y después se cobró el seguro. Entonces, tenemos alternativas para tratar de resguardar nuestros capitales también, si no es solamente para los para personas que venden, sino que también para los que compramos.
¿Y ese seguro, quién lo tiene que tomar? ¿Uno como comprador o el vendedor te lo puede ofrecer también? ¿O ambas posibilidades están abiertas ahí?
La verdad, lo habitual es en cuanto a los seguros es que el beneficiario es el que lo adquiere, salvo que estemos adquiriendo un seguro para algún familiar, como pasa en el tema de los vehículos, bueno, lo de bienes inmuebles también podría ser.
Ya. Por eso me gusta hablar con usted, amigo mío, don Cristian Aguayo, de Corretaje Propiedades UCIA, porque me ve el aspecto legal también de esta cuestión. Yo te quiero preguntar, ya, yo me voy a comprar un departamento. ¿El seguro tiene que ser amplio o súper claro? ¿Para terremotos, para vientos fuertes, qué sé yo, ¿cómo se hace eso?
Bueno, hay que echar un vistazo al contrato. La verdad que uno normalmente en el corredor del seguro no le dice, mira, necesito esto, esto, otro, pero revisemos. Y tampoco nos amarremos. Hoy en día tenemos la opción de, hay algunos comparadores online. Uno puede decir, ¿sabes qué? Envíame la póliza, por favor, quiero echarle un vistazo antes. Tratar de buscar que cubra la mayor cantidad de eventos. De repente, efectivamente, puede haber alguno, no todo, pero no, por ejemplo, incendio accidental. Escucha. ¿Qué otra cosa podría pasar? Eso, lamentablemente, uno no puede vivir asustado, pero si uno quiere cubrir justamente esos riesgos, hay que tratar que sea lo más amplio posible. Claro. O sea, que todo esté cubierto, ojalá, porque...
Ya, pero yo vuelvo a insistir, hágase asesorar, que alguien te revise, ¿no es cierto?, esas cositas, porque...
Sin duda.
Póngase en contacto ahí con don Cristian Aguayo, porque le va a hacer un chequeo rápido y lo va a dejar tranquilo, ¿verdad? Porque uno también está todo soltón en este tipo de cosas. Ya.
Bueno, amigo, lo que conversamos siempre, o sea, va a comprar o quiere vender, bueno, si va a vender, avísanos porque le ayudamos a armar las carpetas para que esté todo listo para cuando aparezca el comprador idóneo. Lo contrario, o sea, que usted va a comprar, bueno, hagamos un estudio de títulos, revisemos, cosa que usted también no se comprometa. Siempre hablamos que hay opciones de hacer promesa de compra-venta, y nuevamente, este mismo tema en las redes sociales hay muchos colegas que llegan y están señalando, bueno, recomendaciones. ¿Y esas recomendaciones cuáles son habitualmente? Un buen estudio de título, una escritura, ver que no sean sesiones de derechos. Si nos vamos a meter en un problema, tener claro también hasta dónde lo hacemos. Entonces, porque a veces también puede ocurrir. Me ha ocurrido que tengo clientes que me dicen, sí o sí quiero comprar una sesión de derechos. Bueno, ok, ya sí. No hay otra manera, no es lo que uno recomienda, pero el cliente lo quiere hacer porque es la forma más barata de poder adquirir un terreno rural. Bueno, busquemos la forma. Hay opciones como puede ser un usufructo u otras figuras legales. Entonces, hay que asesorarse nomás, hay que buscar la ayuda adecuada en su momento.
Oiga, ahí estoy mostrando su Instagram. Ahí tenemos el registro de todos los programas, de todas las conversas que hemos tenido, digamos, en Corretaje-Propiedades-UCIA. No se olvide, porque siempre es necesario repasar estas cosas que son consideraciones obvias, lógicas, muchas veces desconocidas y que les pueden servir, ¿no es cierto?, al momento de hacer algún contrato.
Oye, Jorge, disculpe, ¿sabes qué? Una cosa así, una cosa. ¿Sabes qué? Pasó algo muy curioso. El día viernes, ¿no es que te acuerdas que el pago de las contribuciones y la opción de poder optar a un convenio de pago sin interés hasta el día viernes 21 de marzo?
Sí, sí.
Bueno, el día 21 de marzo, un cliente me pide que hiciera un convenio de pago poquito antes de las 12 de la noche. 20 para las 12, y me creerías que la página del servicio se cayó. Oh. No se puede, está fuera de plazo, no puede celebrar el convenio.
¿Qué tal? Bueno, pero también la responsabilidad, pues amigo, ¿cómo llega el domingo tarde, a última hora? Eso fue el viernes, perdón.
No, fue el domingo, fue el viernes. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Eh? Tienes razón. No voy a decir que uno tiene que prever los problemas, pero no puede ser que la página del servicio no pueda optar al beneficio porque está la fecha vencida. Me sorprende, la verdad que, mira, quizás mañana, por la actividad que yo realizo, pero los plazos legales se vencen a las 12 de la noche, salvo que la ley diga lo contrario. No es que me haga lo que la ley permite mientras no vaya en contra de algún otro precepto. De algún modo, o todo lo que no está prohibido en la ley lo podemos hacer. En este caso la ley decía claramente que hasta el 21 de marzo, y el 21 de marzo se acaba a las 23:59.
Claro. Bueno, pero la a lo mejor no leyó la letra chica que decía que
no, si la letra chica
adivinen hasta las 20, ¿no?
Adivina lo primero que partí a hacer, pues, a leer la ley. Dije, no, ¿será que dijeron que era hasta más temprano? No. Muy ya bien. Donde no está, allá no. Donde no distingue el legislador, no tengo yo oportunidad para distinguir.
Oye, ¿qué va a pasar en ese caso? Entonces va a tener que...
reclamar nomás, pues no queda otra. Presentar un recurso de protección a veces que la tesorería se apiada de ese pobre cristiano.
Ya, sí,
¿cuál porque era hasta plata?
Estamos hablando de lucas de por medio, pues, así que obvio que tiene que...
Sí, no, o sea, mira, la diferencia entre pagar con multa o sin multa de intereses y en 48 cuotas, en ese caso incluso era hasta 0% pie, da más o menos, eran como 3 o 4 millones de pesos menos. En ese caso era mucha plata. Sí,
bueno, oiga, y yo sé que usted ha vendido, que ha tenido contacto con otras oficinas, pero ¿le va quedando alguna todavía? No me diga.
No, sí, bueno, el edificio Inca, ¿sabes lo que pasa? Ocurre algo bien curioso. Tengo algunas oficinas que se encuentran arrendadas, por lo tanto están generando ingresos y están disponibles para la venta. ¿Sí? Hay diferentes tamaños, esa es una grabación que tenemos hace un tiempo, Jorge, que hemos visto ya en otro momento.
Sí. Ahí está.
Y la verdad está, sí, en cuanto a valor de compra, están en buen valor. Y por otro lado, en lo que dice relación al valor de arriendo, está increíble. Tengo, por ejemplo, hay una oficina que son de 120 metros cuadrados, si mal no recuerdo, y se está arrendando en 1.500.000. Entonces, y tienen contratos vigentes que van a continuar estando. Entonces, hay opción de poder comprar una propiedad que además está generando recursos. Y un bonito edificio, amplio, tiene un cajero automático en el mismo hall del edificio. Tiene 6 ascensores, es un bonito o forma de poder invertir y en algo que es seguro en cuanto a las propiedades que están cubiertas, arrendadas ya.
Oye, ¿qué piso está?
Bueno, hay diferentes pisos. Acá esto es cuando la oficina que teníamos en el 600, en el sexto piso, pero hay en el piso 2, en el piso 10, en el piso 23, 22. Tenemos como 5 oficinas de diferentes tamaños. Lo que te comentaba es la más grande, pero tenemos unas más pequeñas también. Ya. Entonces, oye, tenemos opciones y alternativas. Amigo mío? Mira, tengo oficinas que parten desde los... porque hay una más pequeña que incluso que la que veíamos antes, que esa me parece que está en 30 millones o 35. Hacia arriba, ahí podemos llegar hasta los 200 millones, no más hasta ahora. Ya. Pero la rentabilidad está interesante. También interesante, la verdad.
¿La plusvalía se ha estado, digamos, equilibrado? ¿En algún momento ha bajado? ¿Cómo está eso?
Mira, ¿sabes qué es lo que, sabes lo que ha pasado? Mira, de hecho, en este momento se ha ido ajustándose al alza por cosas que parecen extrañas, pero bueno.
Perdón, estamos por un hablando lado, en el centro de Santiago, por eso que te hago la pregunta, no, para quienes no...
Sí, no, sí, de hecho es súper pertinente y atingente la pregunta. Por un lado, el cambio de administración en la municipalidad ha cambiado un poquito, es paulatino. Hay algunos vendedores ambulantes que ya no están haciendo algunas cosas en Santiago, por suerte. Y por otro lado, el hecho que sí pues, ha ido subiendo un poquito, sube el valor de la UEF, por lo tanto los que compraron ya algo se ha ido ajustando, y por otra parte siguen estando todavía un valor conveniente. Ahora, la gracia que tiene el edificio Inca es que es un edificio relativamente moderno, entonces como edificio moderno, la gente que está trabajando en el centro, en la oficina, prefiere ese tipo de edificio porque tiene buenas prestaciones, ascensores rápidos, tienen estacionamientos subterráneos, es un lugar bastante con buenas prestaciones y además relativamente seguro. Estábamos a 2 o 3 cuadras de la moneda, aunque eso a veces para algunos no significará mucho, pero la verdad es que en cuanto a seguridad es bastante bueno.
Uh-huh. Oye, a ver, una de estas oficinas, de estos departamentos chiquititos, ¿no es cierto?, de 30 millones o algo así que me decías tú, desde, ¿no? ¿A cuánto se puede arrendar, sí, un departamento de ese tipo?
Mira, ese, por ejemplo, el más pequeño se está arrendando en 200.000 pesos. Y el que sigue se está arrendando 350, que uno ya de 29 metros cuadrados. Entonces, son valores de rentabilidad que son bastante razonables, que es la misma, tú tenés lo que hablábamos en algún momento, si uno tiene 40 millones, te está dando mensual 150 con suerte, tiene, y además que tú estás ganando una propiedad, entonces ¿qué es lo que ocurre? La plusvalía, el valor que va subiendo la propiedad, también tú lo ganas. Entonces cuando tú dices, ya sabes que no lo voy a arrendar más, voy a venderlo, y ya en ese momento tu propiedad subió.
Claro, ya tienes una inversión ahí que, base.
Sí, siempre es bueno invertir en propiedades. Lo que pasa es que el centro generó condiciones muy buenas para los inversionistas, en el sentido de que bajaron mucho. Claro. Y ya más bajo no van a estar, y ahora han ido incrementándose paulatinamente, a poquito.
Bueno, y los que quieran, profesionales, muchas veces dentista, odontólogo, qué sé yo, abogado, no sé, distintas áreas, psicólogo, bueno, ahí está, tienen la posibilidad de estar en el centro y quieren un lugar adecuado, ¿no es cierto? Ahí está ese edificio.
Además, la conectividad. Sólido, bien, ¿eh? No, y la conectividad de ese lugar es extraordinaria, está a 2 o 3 cuadras del Metro Santa Ana, está a 2 o 3 cuadras del Plaza de Armas, está a 3 o 4 cuadras del Metro Moneda. Está a 3 cuadras de la autopista central. Ahí la conectividad es buena. Entonces, y ahí en la esquina de Compañía con Amunati, la verdad, en el centro de edificio de estas características no hay. Entonces, por esa razón sigue siendo conveniente, porque hay mucha vacancia en el centro todavía, ha ido bajando porque se ajustaron los precios. Sin embargo, en cuanto a edificios de estas características, tiene buenas prestaciones, tenemos buen nivel de ocupación de arrendario, por eso no te menciono las oficinas, que hay algunas también de las oficinas vacías, sino que te hablo de propiedades que están arrendadas. O sea, no tienes que llegar a buscar un arrendatario. Y por la forma en la cual se han estructurado los contratos, es tan simple como decirle, señor arrendatario, le presento al nuevo dueño, acá está, se continúa con lo que ya está establecido por contrato. Sí. Lo que es mejor todavía.
Yo te decía ahí que está en el centro, que y no me supe explicar, digamos, pero uno como no entiende de temas estructurales, pero uno ve un edificio sólido, ¿no? con buenas paredes, o sea, que no porque hay algunos departamentitos que son, ¿no? como son más, no sé si muy bien, no tengo idea cómo comentarlo, digamos, pero las paredes más delgaditas, se nota que aquí hay un edificio sólido, ¿no?
¿Tú sabes la historia del edificio? ¿Eh? ¿Tú sabes la historia del edificio de Inca? ¿No? El edificio de Inca se construyó en el año 99, y cuando lo construyeron, lo hicieron pensando en que todavía se estaba discutiendo si es que el Congreso volvía o no volvía a Santiago. Entonces, algunas personas que trataron de adivinar un poquito, dijeron, construyamos un edificio pensando en que esta gente sí se va a venir a Santiago. Por lo tanto, son edificios de pisos más altos, puertas más grandes, mejor material, los pasillos, los pols. Son bonitos, la verdad, son edificios modernos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
Como harto varios ascensores, porque de repente traía un mueble y no podía ni subirlo, las paredes estrechas, qué sé yo, las escaleras, ¿no?
Por volar, subir, desastre. Con estacionamiento. Mira, 5 pisos de subterráneo con estacionamiento, hall amplio, gimnasio, el gimnasio de Inca, un gimnasio que está abajo de tu oficina, el que trabaja ahí. Tiene un cajero automático dentro del hall de un edificio. ¿Cuántos edificios tienen un cajero automático a la entrada? Pocos, ¿no?
¿Y que te funciona?
Casi ninguno. Casi ninguno. Los ascensores son ascensores rápidos. Entonces, son pequeñas cosas que en realidad en el día a día para la persona que trabaja y también para las personas que visitan a los profesionales o a los trabajadores independientes o a quien tenga un negocio en el edificio les facilitan la vida y hacen un lugar, además de todo, de acogedor. Y mejor.
Oiga, Cristian Aguayo, entonces Instagram para contacto, consulta, lunes corretaje y propiedades, los días viernes estudio jurídico. Ambos, corretaje-propiedades-UCIA y el otro estudio-jurídico-UCIA. UCIA es el que usted utiliza, digamos, como idea fuerza para estos contactos.
Nuestro holding.
Eso, para los contactos comerciales. WhatsApp 569-9522-3030. Amigo, nos pilla la hora. Nos encontramos el viernes. Que sea una muy buena semana. Ojo, en regiones, en Santiago, incluso desde el extranjero, si quieren vender, arrendar, ahí está la opción ahí con Cristian Aguayo. Eso.
Sí, amigo, gracias. Y también cuando tengan problemas, también estamos para ayudarlo en eso.
Eso,
problemas legales. Efectiva, disolución de comunidades y otras cosas que están asociadas a las propiedades, nosotros no hacemos cargo y lo ayudamos.
Menos mal. Cuídate, que estés muy bien, saludos.
Cuídate, Jorge, saludos a la familia, buena semana a todos, nos vemos pronto.
Eso. Chao, amigo. Chao, chao. Gracias. Cristian Aguayo en contacto con nosotros en este Ponte Online para hablar también de corretaje de propiedades. Oye, uno va sumando a... se meten a las redes, ¿no es cierto?, de nuestros invitados, de nuestros panelistas. Siempre están ahí posteados los registros de los videos y si uno va sumando, se da cuenta que efectivamente de los temas cada vez estamos siendo más partícipes, ¿no es cierto?, y entendiendo más. Así que corretaje de propiedades. Y los días viernes estamos con Cristian Aguayo con el tema jurídico también, estudio jurídico UCIA. Así que de eso se trata el programa, ir conociendo un poquito más y estableciendo mayor conocimiento. Oye, vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a estar hablando de la política local, contingente. Obviamente que vamos a tener que hablar del asalto ahí al Banco Estado en el sábado, ¿no es cierto?, en Valparaíso. Y lo vamos a hacer con un amigo que es candidato. No. Todavía no es candidato oficial, digamos, pero por ahí va la cosa y puede ser perfectamente candidato. Tuvo una muy buena cantidad de votación también cuando intentó llegar a la alcaldía porteña. Estamos hablando de Rafael González, del Partido Republicano, que en los próximos minutos ya está con nosotros. Y antes de irnos a la pausa comercial de la una de la tarde, porque es la una con un minutito o algo así, quiero recordar que también estamos trabajando con nuestro amigo ahí está, en pantalla, Don J Producciones, Don Jorge Reyes, con artista. Él le gusta esto de los artistas, los graba, los registra, ¿eh? Les hace video, producción de televisión, inteligencia artificial con las pymes, todo esto trabajado a excelente nivel. JP Producciones, en pantalla también su WhatsApp de contacto. Pausa comercial entonces, espérenos, ya estamos de vuelta.
Pausa. ¿Qué hora es? UCB Radio.
Son las 6 de la tarde, 2 minutos.
¿Estás agotado? ¿Estresado? ¿Necesitas urgente vacaciones? Tranquilo, respira aliviado, porque nuestra agencia Cristur Viajes se va a encargar de tu descanso. Escoge el destino y los profesionales de Cristur Viajes coordinaremos tus pasajes, traslados, seguros de viaje, estadías y tours. Aruba, Punta Cana, Samaná, Jamaica, Bahamas, Cuba, Brasil, México, Colombia, Miami y Disney te están esperando con toda su cordialidad y atención personalizada para que estas vacaciones sean simplemente perfectas. Contáctanos en www.cristurviajes.cl, en @cristur.viajes y llamando al +569 4233 7090. Y también podemos reunirnos en nuestras oficinas de Viña del Mar. Pon fin a tu estrés y viaja tranquilo y seguro con la agencia Cristur Viajes.
Si eres trabajador o estás cansado de tratos indiferentes y largas esperas al momento de hacerte exámenes laborales, tenemos una buena noticia para ti. Crisal Salud Laboral te ofrece una amplia batería de exámenes como altura física, gran altura geográfica, espacios confinados, test de drogas, psicosensotécnico, entre otros. Además, si tu empleador necesita atención en terreno, cuéntale que tenemos una unidad móvil equipada para toma de exámenes. Infórmate en www.crisalsaludlaboral.cl o visítanos en nuestro centro ubicado en la oficina 701 del edificio Gala, Arlegui 263, Viña del Mar.
Hola, soy la doctora Carolina Encina. Y te invito a descubrir Aesthetic Art, la clínica donde la odontología estética y la armonización orofacial se fusionan con el arte. Vive una experiencia única en manos de profesionales especialistas, en un espacio diseñado para realzar tu belleza y bienestar. Estamos ubicados en Concón. Transforma tu sonrisa y rejuvenece tu rostro con tratamientos de vanguardia. Agenda tu evaluación y vive la experiencia Aesthetic Art. Síguenos en Instagram, @clinicaestheticart, y contáctanos hoy.
Trofeos Clemente Bascuñán.
Somos expertos en trofeos, galvanos y medallas para todo tipo de eventos deportivos y premiaciones, con diseños personalizados. Contamos con máquinas de última generación que garantizan trabajos seguros y confiables. Contáctanos al más 569-32-45-81-21, más 569-32-45-81-21. Tenemos valores especiales para colegios y clubes deportivos. Somos Trofeos Clemente Bascuñán. Trofeos para la vida. Dentosalud, Cinesol de Quilpué, Jet Clean, Ingemars presentan Popcorn en UCB Radio. Conduce la periodista Maureen Berger.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Popcorn. Tenemos recomendación en Amazon Prime: La Maldición del Queen Mary. Es una película de terror que entrelaza dos líneas temporales a bordo del legendario transatlántico Queen Mary. En 1938, una familia compuesta por padre, madre e hija pequeña aborda el lujoso barco durante su apogeo. Mientras que, en la actualidad, otra familia formada por madre, padre e hijo pequeño se embarca en el mismo navío convertido en una atracción turística. Ambas familias experimentan sucesos sobrenaturales que revelan los oscuros secretos del barco y conectan sus destinos de manera inquietante. La dirección está a cargo de Gary Shore, reconocido por su trabajo en Drácula, la leyenda jamás contada.
Estamos presentando Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia.
Volvemos. Es el instante en que retomamos este Ponte Online en UCB Televisión, la UCB Radio. En la tarde, a las 5 de la tarde, está UCB Radio 103.5, señal online ucbradio.cl, y también en Nativa TV, que es un canal digital regional que transmite en La Serena, en Coquimbo, en Talca, en Concepción y también en Temuco. Así que eso, los cable operadores, estamos en todo Chile. La virtualidad que nos permite llegar y todo online, ¿no es cierto?, en directo, pero se registran los podcasts que han ahí, ¿no es cierto?, los que han posteado en nuestras redes, así que cualquier revisión que usted haga va a encontrar a los invitados. Como también va a encontrar en algún momento la entrevista que a partir de este momento, en vivo y en directo, le hacemos a don Rafael González. Ahí lo tengo en línea, abierto micrófono. Rafa, ¿cómo estamos? Hola.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este nuevo programa en día lunes.
Exacto. Bueno, presentación en cámara. Don Rafael González Camus es abogado, es magíster en Derecho Privado, político porteño del Partido Republicano. Instagram, R. González Camus, por si le quiere decir alguna cosita, si quiere preguntarle algo. Porque la gente de repente te pregunta, bueno, ¿y la candidatura cuándo? Porque, ojo, que ya las candidaturas están más o menos claras a esta altura. ¿Cuándo lanzamos la campaña oficial, don Rafa?
No, el lanzamiento oficial tiene que ser de conformidad a la ley, y eso tendría que ser por allá en el mes de agosto.
Ahí ya, pues, pero lo que están haciendo son precandidaturas, son precampañas. Son,
eso sí, un posicionamiento, un precalentamiento, como dirían en el lenguaje.
Un preacercamiento.
Claro, pero sinceramente todo acorde a nuestra disposición normativa. Yo creo que hacia el mes de agosto ya vamos a estar aventurados en una contienda electoral que va a ser, espero, bastante intensa. Pero tal como tú lo señalabas en la parte introductoria, ya hay muchas voces, muchas nociones de que esto ya va bien encaminado, por lo menos en mi intención y en la intención del Partido Republicano, en cuanto pueda ser candidato al Parlamento, específicamente a diputado a través del Distrito 7 de nuestra zona. Lo cual sería bastante novedoso porque Valparaíso, yo soy porteño, hace muchos años, mucho tiempo, que no tiene un porteño como tal, como representante en el Parlamento. Hoy día, de los 8 diputados que existen, que representan a Valparaíso, desconozco si alguno de ellos sea porteño. Claro. Muy por el contrario, me parece que no lo son. Claro, que juegue de local, son de otras zonas propias de nuestro distrito, el Distrito 7, pero propiamente de la ciudad de Valparaíso no lo son. Y eso podría generar un signo distintivo para poder llevar la voz de la ciudad de Valparaíso al Congreso Nacional después de bastante tiempo.
Oiga, ¿y usted me podría explicar por qué, qué relevancia tiene que una persona sea local frente a una decisión? Porque, a ver, tú puedes estar muy capacitado para ser un excelente alcalde, qué sé yo, o diputado, o senador, qué sé yo, por otro distrito, por otra ciudad, por otra comuna. ¿Por qué tiene que ser local? ¿Cuál es el plus de conocer el lugar?
Sí, mira. No, mira, lo que pasa es que son muchas cosas que requieren también un tratamiento legislativo para ir mejorando la situación de la ciudad de Valparaíso. Por ejemplo, Valparaíso, querámoslo o no, es una ciudad patrimonial por su rica historia, y lamentablemente la situación de la Ley de Monumentos Nacionales ha ido actuando en contra de la ciudad de Valparaíso, y lo más probable es que se requiera una voz que diga Valparaíso lo está pasando mal en materia patrimonial, y requerimos urgentemente que esta ley sea revisada, sea actualizada y pueda permitir un mejor desarrollo de la ciudad. Sin ir más lejos, el ejemplo de lo que ocurrió en el antiguo edificio donde estaba la segunda comisaría central detrás de la matriz, que iba a ser utilizado como un instituto de neurociencia, lamentablemente no pudo llegar a buen término o a buen puerto, precisamente porque el Consejo de Monumentos Nacionales estableció requisitos demasiado elevados para la Universidad de Valparaíso para que pudiese seguir prosperando su desarrollo de estudiante, o sea, de universitario, porque colisionaba con el tema patrimonial o de monumento. Ese tipo de cosas requieren ser vistas, y quién sabe esto, nada más que un porteño, las personas que conocen ese lugar saben de que es un lugar histórico, porque ahí estuvo un centro de convención constituyente, el primero en nuestra historia, en cuanto se estuvo redactando una carta constitucional en ese lugar. Fue también residencia, como lo acabo de señalar, de la segunda comisaría central de Valparaíso, y es un lugar realmente histórico de nuestra ciudad de Valparaíso. Y eso llega también a un circuito amplio de impulso del sector, porque lamentablemente el barrio Puerto de Valparaíso, para los que no son porteños, está pasando por un momento bastante calamitoso, deprimente, porque se está abajo. ¿Qué es la noticia de ese lugar? Edificios en ruinas, vandalismo, inseguridad, porque lamentablemente cuando vienen turistas, el otro día en el mes de verano comentábamos, se bajaron unos turistas japoneses, fueron a visitar el barrio Puerto y fueron defendidos por los perros vagos del sector. Entonces, los porteños sabemos de eso y sabemos cómo se requieren necesariamente alzar la voz o poner los énfasis en determinadas normativas legales en el Congreso para poder mejorar la situación de Valparaíso.
Ok, por ahí va, digamos, el por qué se justifica, digamos, que la gestión de una persona a nivel local sea, obviamente, de alguien que conozca bien, que tenga historia, que tenga representación y que tenga el conocimiento previo que te haga tomar buenas decisiones. Eso es. Oye, ¿qué pasó el sábado con ese asalto ahí en el Banco Estado? ¿Esto es un hecho circunstancial, un hecho aislado? Lo hemos dicho tantas veces, ¿no es cierto? La delincuencia en Valparaíso sigue azotando, lamentablemente, ¿no, Rafa?
Sí, ojalá fuera un hecho circunstancial y aislado, pero lamentablemente pareciera ser que no fue así. Las circunstancias del asalto al Banco Estado, de la sucursal que está ahí en calle Razzuri, fueron realmente cinematográficas. Fue noticia nacional. A las 8:20 de la mañana, están ahí asaltando en esa sucursal del banco. Hay una escapada o una huida en vehículo que realmente de película de Hollywood, y terminan incendiando ese mismo vehículo con el que escaparon en la parte alta de la ciudad de Valparaíso. Pero esto ya, sinceramente, no sé si es la gota que rebasó el vaso, porque a lo mejor la capacidad de asombro que tenemos los porteños en materia de delincuencia y en materia de seguridad ya no puede llegar a un punto más culminante que este, porque lamentablemente no se observan cuáles son las medidas de gestión que tiene nuestra autoridad local y nuestra autoridad central para poder combatir eficazmente en materia de la delincuencia y la inseguridad. Lamentablemente, el fin de semana no solamente aconteció este asalto cinematográfico, sino que ocurrieron otros hechos a lo largo del país que son realmente increíbles en materia de delincuencia. Incluso hasta un niño que fue baleado por el hecho de que estar en un lugar incorrecto. Lamentablemente, eso ocurrió en la región metropolitana. Y eso tiene que ser el punto de alerta para que nuestras autoridades se pongan en acción y puedan poner freno a la situación de delincuencia. Incluso durante la semana conocíamos a través de la prensa local que pronto se va a entrar en vigencia el Ministerio de Seguridad Pública. Sí. Ministerio que yo tampoco estaba muy de acuerdo, porque creo que es un derroche de recursos, son más de 7,000 millones de pesos solamente para evadir, o más bien para diluir la responsabilidad del Ministerio del Interior en otro órgano del Estado.
Se tiene que nombrar al ministro o la ministra esta semana, ministro, porque después el presidente viaja afuera.
Efectivamente, entonces, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es el partido político que tiene a su cargo o va a tener a su cargo ese ministerio? En circunstancia de que la necesidad es tan urgente de combatir la delincuencia que ya no es una cuota para los partidos políticos de quedarse con ese cargo de ministro de Seguridad Pública, o si lo hacemos en forma más local, de respecto del Seremi de Seguridad Pública. Lo que tenemos que hacer es ponernos en acción desde ya, saber si cuál va a ser la persona, pero que tiene que ser una persona que tenga los pergaminos suficientes para poder combatir la delincuencia eficazmente. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo? ¿Cuáles van a ser las metas? ¿Cuáles van a ser los plazos que se van a establecer para poder combatir lo que estamos discutiendo? Es un caso evidente de que Valparaíso tiene una necesidad de policías, de carabineros, de PDI, y que eso requiere un tratamiento urgente. Para poder tener más policías no se puede hacer de un día para otro, se requieren incentivos para ingresar a las escuelas, tanto de suboficiales como a las escuelas de oficiales, y eso requiere un tratamiento rápido y urgente para poder ver las soluciones en el mediano plazo. Pero eso requiere de eficiencia y de gestión rápida.
Ya, vamos a otras materias nacionales. La Fiscalía y los querellantes pidieron ahí previsión preventiva para Tomás Antigüen, que es el último imputado de este triple homicidio que todos recordamos, dramático, con características inhumanas, digamos, de lo que se hizo, porque se hizo que estuvieran de rodillas los funcionarios policiales, se les disparó y se les quemó posteriormente. Carabineros, ¿no es cierto?, allá en Cañete. Esto fue en abril del 2024. Conmocionó a toda la región del Biobío, a todo el país. Bueno, hay un receso. Tengo ahí la cámara ahí del Poder Judicial. Audiencia de formalización de imputados a la causa que investiga el triple homicidio calificado de carabineros y otros delitos ocurrido. Se encuentra en receso, se habla hasta como la 1:15 de la tarde, así que en los próximos instantes estaría retomando la audiencia. Un hecho dramático y por lo menos ya tiene los resultados a la vista, con la detención de tres personas vinculadas, ¿no?
Sí, mira, es una situación dramática, no solamente por el hecho de que asesinaron a tres policías en el ejercicio de sus funciones. Esto aconteció exactamente el día del aniversario institucional, fue un 27 de abril del año pasado, y también porque ha transcurrido en exceso bastante tiempo para poder encontrar a las personas que fueron responsables de este horrendo crimen. Ojalá que una vez que se levante el receso de la audiencia de, supongo que es de formalización de la investigación y de aplicación de medidas cautelares, se aplique la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva, del mismo modo que se han aplicado respecto de los otros imputados que ya están detenidos. Pero no basta con solamente aplicar la medida cautelar que acabo de señalar, sino que también acelerar el proceso de tal manera de hacer efectiva la responsabilidad penal y que estas personas paguen o asuman su responsabilidad por los crímenes cometidos. El hecho de asesinar es asesinar una parte de Chile, de tal manera de que ante una situación de delincuencia desatada que vive nuestro país, es necesario dar una señal potente respecto de aquellos que están carcomiendo a nuestras policías y efectivamente han cometido un horrendo crimen respecto de ellos.
Oye, estamos hablando con Rafael González Camos, que es abogado, ya sabemos, político porteño, con mirada obviamente de candidatura para algo que ya sabremos, ¿no es cierto?, en su momento, porque estamos en una precandidatura, algunos ya están asumiendo esa postura clara. Es representante del Partido Republicano, ¿no es cierto? Y su Instagram es R. González Camos. Te quiero preguntar, vamos a ir directo al tema político, porque nosotros en la UCB Radio hacemos unos debates interactivos y utilizamos la plataforma X, que es como más informativo, ¿no es cierto?, más de opinión. A ver, pusimos ahí en pantalla lo siguiente. Fíjate que déjame buscar acá, dice, debate interactivo, presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, reconoció que el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, tiene el factor novedad. Siendo de derecha o no, en las primarias de ese sector, ¿por quién votaría usted? Evelyn Matthei, 35,1% hasta el momento. Johannes Kaiser, 44,3%. Y José Antonio Kast, 20,6%. Esa es la realidad.
Yo no he votado.
¿Ah? ¿Tienes que votar?
Yo no he votado, voy a votar luego.
En el X, oye, hay mucha gente que está votando, ¿eh? Siempre se hacen todos los días. Y en la edición central, que viene luego a las 14 horas de Infonoticias, se hace un completo resumen de las votaciones. ¿Qué te deja, qué te sugiere? Porque, mira, ahí claramente Johannes Kaiser la lleva, ¿eh? Digamos, a ventaja.
Sí, o sea, mira, no podemos desconocer de que existen números que están diciendo o están dando una señal importante, y en esto yo comparto plenamente lo que dice el presidente del partido, don Arturo Esquella, en el sentido de que eso, hay un factor novedad por parte de Johannes Kaiser que le está permitiendo generar una mayor adhesión. Pero a eso tenemos que agregar otros factores que podrían incidir en una modificación de esta encuesta en la medida que pase el tiempo. José Antonio Kast, que es la persona que yo también apoyo como parte del Partido Republicano, durante el último tiempo, deliberadamente, y lo digo así, él no ha estado en una campaña directa en cuanto a llevar a un convencimiento del electorado para poder decir de que es el próximo candidato presidencial y por tanto el próximo presidente de la República. A partir de hace pocos días, él ya comenzó una propuesta, una especie de campaña que les permita decir que es una real alternativa, pero no solamente por una situación de nombre, sino que por un convencimiento de cuáles son los problemas más urgentes que tiene nuestro país y cuáles son las propuestas concretas para poder dar solución a estos problemas, y sin ir más lejos, el tema de la seguridad, y para eso ha desarrollado todo un plan de trabajo que significa estudiar las diversas realidades que existen en otros países para poder combatir la delincuencia. De tal manera que cuando ya tengamos conocimiento de estas propuestas, estén plenamente divulgadas en nuestro país, vamos a empezar a ver quizás y ojalá un cambio en estos índices de medición que tienen los diversos candidatos. Yo por el momento creo de que el factor Kaiser tiene una novedad y por tanto eso está generando una alta adhesión, pero creo que debemos darle tiempo. Todas encuestas son reflejo de un determinado momento, y cuando ya estén todas las cartas sobre la mesa vamos a ver una nueva evaluación. Ahora bien, si esa tendencia se mantiene, tendríamos que analizarlo en su debido momento y según su justo mérito. Pero todos estamos conscientes que Chile requiere un cambio radical en la forma de enfrentar los problemas urgentes que tiene nuestro país, y claramente las personas que son continuadoras del actual gobierno, o incluso doña Evelyn Matthei, que es continuadora de un gobierno de Chile Vamos que ya estuvo gobernando nuestro país, claramente no reflejan necesaria y obligatoriamente ese cambio radical, que sí podría estar representado por José Antonio Kast y eventualmente por Johannes Kaiser, porque es una forma completamente distinta y con personas distintas para enfrentar estos problemas.
Oye, haciendo una analogía, un símil, pero así bien somero, así sin ningún peso, pero haciendo una comparación, así como la centroizquierda o la izquierda, digamos, la candidatura de Carolina Toá, tiene el problema con el Partido Comunista por el tema de Venezuela, básicamente, ¿no es cierto?, ajustado ahí a las declaraciones de Daniel Jadue y también con Carolina Toá, ¿no es cierto?, que dice que es imposible que se llegue a algún entendimiento bajo ese concepto, ¿no es cierto?, de no atacar o separar, ¿no es cierto?, nuestra postura respecto a lo que sucede allá en Venezuela. Eso es lo que incomoda a la izquierda en estos momentos, en esta precandidatura. Y en la derecha, ¿qué es lo que estaría obstaculizando ahí también un acuerdo? Me recuerdo hace poco Evelyn Matthei señalando que habría que conversar de la pena de muerte, por ejemplo. José Antonio Kast ha dicho que no. Kaiser ha dicho que sí. ¿También sería un punto de desencuentro ese factor?
O sea, claramente lo que ocurre en la izquierda es bastante interesante. Yo tendría total y absoluta distancia de lo que es una postura del señor Jadue, porque claramente obedecemos posturas completamente distintas. En lo que ocurre al interior del conglomerado de derecha, ya sea de centro derecha o la derecha propiamente tal, claramente hay cosas que son elementales y fundamentales. Lo que aconteció, por ejemplo, hace poco tiempo con la reforma de pensiones, hay una clara manifestación de una diferencia sustantiva, porque nosotros estamos completamente conscientes de que es una reforma que perjudicaba a los chilenos en el sentido de que iba a generar una disminución de sus pensiones o la forma en que se puede afrontar ese tipo de tema hacia adelante.
cosa que no fue vista de la misma manera por Chile Vamos, y que terminó aliándose con el oficialismo para votar y sacar adelante ese proyecto de ley y proyecto de reforma constitucional también. En ese sentido, nosotros creemos que hay diferencias sustantivas, y nosotros además estamos conscientes que Chile Vamos ya tuvo la oportunidad de gobernar, y son las mismas personas las que tendrían la posibilidad de gobernar junto a Evelyn Matthei, y creemos que para generar esos cambios tan necesarios que se requieren en nuestro país, se requieren no solamente cambio de personas, sino que también cambio de énfasis y de convicciones en las cosas que se tienen que realizar. Lo que tú señalabas en materia, por ejemplo, de pena de muerte, nosotros siempre hemos sido claro y concreto. Nosotros respetamos la vida del momento de la concepción hasta la muerte natural. Y en ese concepto, en ese principio que es fundamental, que nosotros todos estamos conscientes, por lo menos en republicanos, no hay ningún tipo de variación. Lo que ha manifestado doña Evelyn Matthei a propósito de restablecer la pena de muerte, creo que es una medida poco atingente a propósito de ese principio. Ahora, de que se requieren medidas drásticas para combatir la delincuencia, en eso estoy de acuerdo, pero tienen que ser medidas drásticas a propósito del ordenamiento jurídico que actualmente está vigente. Restablecer la pena de muerte hoy día claramente es algo bastante difícil, porque hay tratados internacionales que así lo indican que no sería posible, a pesar de que está vigente en el Código de Justicia Militar, pero la legislación ordinaria y común no lo está.
Oye, Rafa, ¿ves tú? Sale, ¿no es cierto?, en las primarias, es que se hacen primarias, ¿no es cierto? Pero sale Kaiser, Johannes Kaiser, el diputado, y lo adviertes como intransigente frente a algunos determinados temas, porque su postura es súper radical, o sea, él piensa así y se hace así. ¿Eso puede dificultar algún tipo de allanamiento para que toda la centro derecha o la derecha, como dices tú, definitivamente vote por Kaiser? ¿Tú crees que sería un problema posterior? ¿Cómo se abuenarían los caminos ahí?
Mira, eso es bastante difícil de poder prever, pero yo creo que la postura radical que tú denominas o convincente, como podría ser planteado, sí, un fomo distinto,
pragmático,
requiere también ser analizado en la forma que actualmente se están enfrentando los problemas. Hoy no hay un enfrentamiento de los problemas más urgentes de nuestro país de esa forma más dogmática, más radical, de forma más convencida, con mejor carácter para poder enfrentarlos. ¿Y cuáles son los resultados? Lo que vimos el fin de semana en nuestra ciudad de Valparaíso, cómo se han asesinado carabineros, cómo se termina ninguneando la labor policial, cómo las personas que tienen a su cargo la seguridad, como son las policías, terminan muchas veces tras las rejas, y los delincuentes terminan en la puerta giratoria, de tal manera de que la forma de enfrentar las cosas o los énfasis como se tienen que desarrollar tiene que cambiar. Y si Johannes Kaiser o el mismo José Antonio Kast, que ha manifestado una voluntad y un carácter distinto para enfrentarlo, es la solución, dejemos que la ciudadanía lo pondere. Y si la ciudadanía quiere soluciones reales y concretas a partir de ahora, bienvenidos sean las personas que quieren tomar el bastón para que ello sea posible.
Oye, se retoma ahí. Estamos escuchando ya. ¿Se retoma?
Del resto de las cámaras, y usted tiene la posibilidad de silenciar las cámaras o apartarlas incluso. Silencio.
Ahí está. Formalizando a Tomás Antigüen, que es el cuarto imputado por el triple homicidio de carabinero, como tú señalabas, en el 27 de abril de 2024. Y el Ministerio Público le ha solicitado al magistrado Cristian Rosenberg, el juzgado de garantía de Cañete, no sé, aplicar la medida cautelar de prisión preventiva contra el acusado. Imputa al acusado 5 ilícitos: homicidio calificado, robo con violencia, incendio, porte legal de arma de fuego y traslado de restos humanos.
Y específicamente, como lo señalé, vislumbrar la teoría del caso y cómo esta podría hacerse parte hoy de estas alegaciones, donde claramente uno discute presupuestos materiales y la existencia
de delitos. Esto está recién partiendo, retomando, digamos, esto tiene para rato, ¿ah?
Para bastante rato. Rato, porque cada uno de los intervinientes tiene la facultad y la posibilidad de intervenir, valga la redundancia, en los tiempos que sea necesario.
Sí. Ahora, la precisión de la investigación es súper relevante, ¿ah? Se sorprendió con una UCI. se le identificó la munición, coincide perfectamente con los utilizados también en el accionar. O sea, están todas las pruebas ahí, todo parece indicar que va a ser bastante más complicado, digamos, para la defensa de los imputados el poder no otorgar, ¿no es cierto?, una prisión preventiva. Pero reiteramos, esto es para largo, así que prepararse para
sí, una audiencia es súper larga. Pero mira, claramente estamos discutiendo en una fase todavía preliminar. Es una prisión preventiva, es una medida cautelar. Sí, claro. No estamos aplicando la condena propiamente tal, que nos indique, más allá de toda duda razonable, que es el culpable del delito. De tal manera de que, así como existen antecedentes suficientes, y es un hecho público notorio, la gravedad del delito que se cometió, claramente tendría que seguir el mismo conducto de los otros imputados que ya están en prisión preventiva. No cabría análisis distinto en este minuto, desde mi punto de vista.
Sí. Oye, los últimos segundos, lo que quieras destacar, Rafa, mientras mostramos ahí tu Instagram.
Bueno, se viene una semana también bastante intensa en diversos frentes. Hemos estado, lo que fue la semana pasada, en muchas noticias pintorescas o anecdóticas, lo que aconteció, por ejemplo, a propósito de la comisión que va a tener a su cargo la licitación de la auditoría externa que se iba a realizar en la Municipalidad de Valparaíso, que va más allá de un tema de buscar responsabilidades de la antigua administración, sino que saber realmente el estado en que se encuentra la Municipalidad de Valparaíso para poder afrontar los problemas que tiene actualmente. Al final, el hecho de que haya habido un asesor jurídico que formó parte del alcalde de Algarrobo, que está cumpliendo también responsabilidades penales por su lamentable administración en esa municipalidad, requiere también la necesaria seriedad para poder enfrentar los desafíos que tiene Valparaíso. Valparaíso lo está pasando mal en muchos frentes, y el tema administrativo, la situación financiera de la municipalidad, es necesario que se clarifique con la prontitud necesaria para poder asumir de una vez por todas las soluciones que requiere la ciudad. Valparaíso está haciendo agua por todos lados y no nos podemos quedar detenidos solamente con un tema de comisiones y de auditorías propias de procesos previos o anteriores.
Bueno, Rafael González Camus, abogado magíster en Derecho Privado Político porteño, esperando también la resolución oficial del Partido Republicano. ¿Cómo van las cosas ahí? ¿Ah? ¿Con alguna diputación? No sé, uno nunca sabe. Instagram es R. González Camus, para que se ponga en contacto. Ha sido un gusto, amigo, para usted, para su familia. Una muy buena semana y nos estamos viendo el próximo lunes.
Eso es. Perfecto, muchas gracias por el contacto y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien.
Chao, chao, chao.
Chao, chao.
Ahí estamos, contacto con nosotros, hablamos de la política también. Tenemos que ir a la pausa comercial, recordando que siempre son buenas las citas ahí en Cusco Sabores. Primero porque se come exquisito, ¿no es cierto? Hay un gran ambiente, se puede compartir, se puede conocer gente, está Karen atendiendo fantástico, está toda la familia, está Daniel Ferri también. En estos momentos nos están escuchando, así que un saludo muy grande para todos los que a esta hora almuerzan. Uy, hoy un cevichito rico, ¿ah? ¿Eh? Pasadita a la 1:30 ahí en Cusco Sabores. Y recordar que el próximo 5 de abril ya viene Stand Up Comedy con Don Charola Pizarro. Cusco Sabores, 6 Poniente 338 Viña del Mar. 6 lucas, no, 7 lucas. 7.000 pesos entonces el valor de la entrada, de la invitación para que reserve su mesa ahí en Cusco Sabores. Cusco Sabores, ¿ah? En el Instagram. Es una nueva administración, ¿ah? Lo están haciendo impecable, con muchas actividades, y le deseamos toda la suerte del mundo. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta vamos a estar con nuestro querido amigo Don Jaime Bravo, que ya lo veo ahí. Él no falla, él está siempre rigurosamente a la hora y listo para saludar a su público. ¿Cómo está, Jaimito?
¿Cómo está, mi querido amigo? Realmente, oye, estos sabores peruanos son impresionantes. Traspasaron la pantalla y se escurrieron a través del cable para poder llegar aquí. Esto es maravilloso, ¿eh? Sobre todo los que hacemos ayuno intermitente y que estamos sin comer hasta ahora. Es un sacrificio enorme.
Por Dios, haciendo clases, haciendo todo, manejando todas sus cosas, pues, amigo mío.
Muchos saludos le mandaron de Radio Carabinero allá acá en Santiago, ya, como siempre, y todo lindo y hermoso. Es una linda semana. Se nos acaba marzo, ¿eh?
De todas maneras. Ya, espérame, chiquillo, espérame. Vamos a ir a la pausa. Pausa comercial. No. A la vuelta, entonces, don Jaime Bravo, ingeniero en tránsito, experto en el tema de seguridad vial también aquí en Chile y reconocido internacionalmente. Vamos a la pausa, volvemos.
El ritmo de tu vida suena.
El ritmo de tu vida
suena. Disfruta de los mejores éxitos de la historia. Y lo nuevo del momento. Somos UCB Radio.
Son las 6 de la tarde, 34 minutos.
En Chilquinta tenemos una vocación de servicio que nos impulsa a trabajar arduamente por tu bienestar. Te aseguramos que nuestros técnicos en terreno están siempre dispuestos a ayudarte. Detrás de cada uniforme hay una persona comprometida contigo. Conectados a tu vida.
¿Listo para ganar como nunca? En micasino.com, la ruleta promete premios, los slots te dan el control y los deportes te hacen acertar cada apuesta. Activa el código UCB Radio al unirte y disfruta de una oferta única, el doble de dinero al registrarte. ¿Cómo de grande será tu próxima victoria? micasino.com.
Atención emprendedoras, llegó la cumbre We Americas 2025, un encuentro diseñado para mujeres que buscan aprender, conectar y hacer crecer sus negocios. Este 3, 4 y 5 de abril, en Viña del Mar, podrás participar en charlas, talleres, mentorías y espacios de networking, junto a expertos y líderes del ecosistema emprendedor. Las inscripciones ya están abiertas, no te quedes fuera y regístrate de manera gratuita en www.mujeresdelpacifico.org.
¿Quieres darle a tu restaurante una auténtica identidad porteña? Dásela con Cerveza Anfiteatro, la cerveza artesanal de Valparaíso. Peral, Arrayán, Artillería, Torpedera, San Francisco son algunas de nuestras 10 variedades de cerveza inspiradas en Valparaíso y están listas para unirse a tu carta. Pídelas en formato shop y latas de 470cc. Ven a probarlas en nuestro local en Camin 107 o pídelas a través de nuestra tienda online anfiteatro.cl. Para más información, contáctanos con correo electrónico a anfiteatro@anfiteatro.cl o vía WhatsApp al +569 7847 1100. Cervecería Anfiteatro, 10 años creando cerveza para todos los porteños.
¿Hiperhastiado del pie diabético? Hipercomplicado, con procesos de recuperación eternos. Es hora de un tratamiento hiperrevolucionario. Conoce la cámara hiperbárica de Mule Salud. Gracias a la oxigenoterapia puedes acelerar hasta un 30% los tiempos de regeneración celular. Nuestros programas están diseñados para tratar diabetes y pie diabético, accidentes cerebrovasculares, fibromialgia, cicatrización de heridas y mucho más. En Mule Salud encontrarás todo lo que necesitas. Centro médico, hidroclínica, kinesiología, laboratorio clínico y, por supuesto, nuestra cámara hiperbárica. Recuerda, se pronuncia Mule, M-U-H-L-E. Mule. Visítanos en Madrid 1129, Vía Alemana o en Mule.cl.
La Boval Kids es la primera toma de muestras exclusivamente pediátrica para los niños y niñas de la región de Valparaíso. Tenemos un cuidado ambiente para hacer sentir a sus hijos e hijas cómodos, seguros y entretenidos a la hora de hacer sus exámenes. Atención de bebés hasta jóvenes de 17 años. Contamos con exclusiva atención personalizada de enfermera para la toma de exámenes. Les esperamos en nuestra nueva dirección, Bellavista número 5, oficina 303, edificio Olimpo del Mar, Reñaca. Atendemos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Toma ahora en el +569 9609 8370 y síguenos en el Instagram @labovalkids.
Certeco, Copiers and Printers, copiadoras, impresoras y multifuncionales láser. Copie, imprima o escanee en equipos digitales Sharp, Brother y Kyocera. Certeco, Copiers and Printers, desde 1982, da confianza. Asesórese por expertos en 1 Norte 1977 Viña del Mar, con estacionamiento para clientes. Teléfono 32-246-0240 o en nuestra página web www.certeco.cl.
Clásicos de otoño, 103.5.
Somos UCB Radio, acompañándote con la mejor música 70, 80, 90, 2000 y lo más actual. UCB Radio.
Estamos presentando Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia.
Listo, pues aquí estamos. Imágenes ahí desde capacito que haya estado don Jaime por allá. Este es el paseo peatonal de 3.5 kilómetros más o menos ahí en el vista costera de la playa de Hollywood. Sendero recién
construido.
Oye, para peatones, para usted que anda en bicicleta, amigo mío. Sendero para correr, hacer trote, cafetería al aire libre, un mercado de productos orgánicos, un bar con juguitos, de esos juguitos que con enjundia que le ponen
hasta con maravilla, Mira, mira cómo están haciendo. ¡Oh!
¿Qué tal?
Mira, oye, maravilloso. Hollywood Beach.
Lindo, ¿eh? lindo. Oye, hay 81 grados Fahrenheit, que son 27 grados Celsius. Así que está exquisita la temperatura ya.
Sí, qué maravilla. ¿Cómo poder tener, no sé, esas playas también acá en la zona sur? ¿Eh? Qué maravilla. Uno se pone a pensar, ¿por qué ese entorno? Fíjate que estaba mirando la imagen del Pedro Pascal, ¿ya? Bailando. Ahora,
sí.
Es una locura. Entonces, como tú cerras los ojos y te empiezas a imaginar, ¿ya? ¿Cómo puede ser así, solamente en la mente, poder estar en esos lugares? Yo en la mañana salía y me iba por estos típicos barrios de Santiago, ¿ya? Que uno, son los clásicos de Santiago, donde la gente va a tomarse un cafecito, ¿ya? Es un poco como cuando estás en la Plaza Grande de Madrid, o está en Champs-Élysées, en París, ¿ya? También aquí, en esta zona del centro de Santiago, hay lugares que son maravillosos. Y yo cierro los ojos y me empecé a imaginar al Pedro Pascal bailando. Entonces, mentalmente como que te refrescas y te haces un hombre feliz, que eso es lo que hace mucha falta hoy día, ya. Ser feliz.
Ahora sí, no, indudable. Ahora, Pedro Pascal, ¿no es cierto? Nadie le niega su potencialidad, digamos, como actor y qué sé yo, como persona y ese carisma que tiene y esa llegada, ¿no es cierto? Pero el baile no es ninguna cuestión del otro mundo, ¿no? Digamos, la del pica. No,
pero hay que tener, oye, mi querido Jorge, hay que tener un frente, tú tienes un muy buen frente también, eres un hombre muy bien espectado, eres muy buen mozo y la gente lo sabe. No, pero por supuesto, amigo, te se lo digo de corazón, o sea, aquí no hay temor para la gente que nos está escuchando, pero hay ciertas cosas que en la vida hay que decirlas. Y uno, no hay peor error de los feos que se creen lindos. Los lindos son lindos en cualquier parte. Y la gente que es bella, así que yo lo felicito a usted. Pero Pascal logró
impactar por eso,
porque tiene una entrada, ¿no es cierto? Un impacto, un agrado dentro de la gente que lo ha convertido en uno de los íconos hoy día del arte cinematográfico, pero no lo habíamos visto bailando. Y eso es maravilloso. Y el entorno que le hacen es brutal, ¿sí?
Ya. Oye, pero bailemos nosotros, si por el problema, mira.
Oye, sería increíble, ¿te imagináis hacer una... Yo estoy un poco alejado de las pistas porque durante mucho tiempo... Yo tengo un amigo, un porteño, Boris Janisovsky, y que él es salsero. Y nos ha enseñado en los días miércoles a moverse un poco, porque el chileno es... ¿Te sabes? Hay que tener ritmo, porque esta cosa es cadenciosa. Cuando uno tiene el ritmo, sabe perfectamente.
Usted se maneja, chico.
No, pero por favor, ¿de dónde?
Oye.
Sobre todo en los lugares que a ti te llaman, sobre todo en Viña del Mar, que hoy día están muy preocupados de que en el mundo de la publicidad realmente hayan puertas para que la gente conozca cuáles son los lugares más atractivos. Por eso yo cuando miro, ¿no es cierto?, estos restaurantes que tú muestras, estos centros de eventos, realmente uno se
queda pensando, ¿cómo
hemos perdido el tiempo? Porque mucha gente de repente uno dice, voy a hacer tal o cual cosa, pero de repente sentarse en un evento, en un lugar, en un restaurante, a comer algo exquisito, hacer el esfuerzo, yo creo que eso es muy reconfortante porque te ayuda al espíritu y eso es lo que más debemos cambiar.
Absolutamente de acuerdo. Además te relaja, te hace compartir con amigos, como que tú bajas la intensidad y te das esos beneficios y esos gustitos, ¿no es cierto?, que son tan necesarios en la vida. Oye, hablando de estos actores, grandes personajes, qué sé yo, ellos tienen su vida como como cualquier otro, ¿no es cierto? Con sí, cualquier mundano personaje, ¿no es cierto? El más popular de la calle, ¿no es cierto? Como tú, como yo. Y ellos también manejan. ¿Cómo manejarán estos grandes? ¿Ah? Porque tendrán sus asistentes, tendrán su chofer. ¿Cómo? ¿Usted qué maneja más esto de los...?
Mira, sí, lo que pasa es que cuando yo empecé a mirar este tema, tú sabes que la mayoría de estos referentes mundiales necesitan y hice una especie de espacio que se llama Las Estrellas Se Confiesan. ¿Te voy a contar algo en privado? Porque no salga de acá.
Ya,
el sueño mío sería que Pedro Pascal hiciera un pequeño homenaje a la conducción y la seguridad vial en Chile. Tengo un referente.
Oiga, ¿ya? Pero si usted es un referente también, ¿por qué no le escribe directamente a su equipo?
Sí, pero... Pedro es así, pero tal como te digo, sería maravilloso que la gente supiera todo el esfuerzo que se está haciendo en Chile por educar a la población y podamos tener una conducción socialmente responsable. Y hacerlo a través de él, ¿ya? Porque, mira, yo luché el año pasado para el tercer domingo de noviembre, donde se recuerda a las víctimas, que era el lanzamiento de la Copa Mundial, ¿te acuerdas? Y cuadraba justo en el tercer domingo. Yo decía, por favor, que haya un lienzo, que haya algo. Estos grandes momentos son los que pueden movilizar al mundo hoy día. Mario Amarelo es un ejemplo de eso. Ya estamos a un poco más de un mes y vamos a tener todos los lanzamientos de la campaña este año. Tú sabes que yo soy una persona que hoy día está luchando para que haya un cambio en el comportamiento, para que haya respeto, para que no empecemos a saludar, porque no tenemos derecho a vivir en una selva, tenemos que vivir en un lugar donde podamos vivir en paz. Y no hay que contestar una agresión con otra agresión. Y en el caso tuyo, la difusión que tienes, sobre todo en la quinta región y en todas las redes sociales, porque entiendo hoy día, a mí me llama mucha atención cuando la gente me escribe y dice, oiga, lo vi en Punto Online. ¿En serio? Sí, me encantó esto de que están haciendo y que podemos tener referentes de todo tipo, político, de estética, de gastronomía, de belleza, y todas las áreas que estás desarrollando. Esto es muy bueno, sobre todo hoy día, que de repente estamos bombardeados solamente con malas noticias, porque hemos tenido muy malas noticias esta semana, estamos con los incendios en el sur, estamos con los problemas del asalto que te conversaba recientemente, y nosotros estamos en esa lucha de que podamos cambiar un poco el discurso para que la gente entienda de que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que donde usted se puede desarrollar y usted puede aprender, porque en 5 segundos cambia su vida en un siniestro de tránsito. 5 segundos, se acaban los almuerzos familiares, se acaban las idas, ¿no es cierto?, al mall, se acaban, no sé, ir a ver un partido de fútbol, o salir a caminar en un bosque, o posiblemente caminar a la orilla de la playa, como veíamos recientemente, ¿no es cierto?, esas playas maravillosas de Estados Unidos. Hay tanto por hacer, hay tanto por caminar, hay tanto por disfrutar, y a veces nos bombardeamos con malas noticias, y eso no puede ser. Y yo te agradezco a ti como comunicador que has luchado, ¿no es cierto?, porque esto se convierta en una realidad, de que podamos hacer llegarle a la gente, ¿no es cierto?, ciertos mensajes, como si no es tan difícil.
Oye, y nosotros que hemos hecho esta actividad, bueno, tú, en la mayoría de tu tiempo, ¿no es cierto?, pero yo te he acompañado, sí, ¿no es cierto?, en algunas oportunidades, estuvimos en el norte...
Oye, deja contarle a la gente que cuando llegamos y lanzamos la estrella de la seguridad, y que la gente, te voy a decir una cosa, y mucha gente me decía, oiga, qué amable y qué cordial, porque para que la gente sepa, juntamos muchos mineros con sus familias, con sus hijos, y les entregamos un álbum para que ellos le pusieran una estampita toda la semana, ya, que se la iban a traer sus padres que trabajaban en la mina. Pero para recibir la estampita o recibir esta cosita que se pegaba en el álbum, el minero tenía que portarse bien. Entonces, si se portaba mal, no le daban el sticker. Y sucede que el día viernes, cuando llegaban a su casa, el niño lo estaba esperando a la puerta, cosa que no hacía hace rato, para que le diera el sticker. Y el tipo le decía, no, es que la imprenta falló esta semana, no le quiso contar que lo habían sancionado. Y le pusimos un número, un teléfono inteligente, ¿te acuerdas? Y donde el niño pescaba el teléfono y llamaba, señor, ¿cuándo se va a acabar el problema de la imprenta? Y le decían, no, si se checaron todos los stickers. Oye, ese viejo no podía llegar el lunes a trabajar.
Es verdad.
Fue entretenido. Y tú fuiste un artífice de eso, todavía se acuerda la gente, la estrella de la seguridad. Tú sabes que esta compañía minera ganó premios en Estocolmo, premios importantes, por esta campaña. Y era tan simple compartir con la familia, con sus hijos, la seguridad. Y una vez al mes se hacía ese gran sorteo de una cosa, un juego computacional, y se mataban los chicos por llenar el álbum y obligaron a los papás que no cometieran errores para que recibieran los stickers. Y funcionó porque durante mucho tiempo no hubo accidentes. Entonces, tenemos que hacer una campaña así global, como es el lenguaje del tránsito, aprender a respetarnos, porque tú sabes que el no respetar la señalización se ha convertido casi en la segunda causa de accidentes de tránsito en Chile. Entonces, ¿y por qué no la respetan? Porque, ¿qué conoce? Es que no escriba la gente. ¿Qué quiso decir este que puso esta señal en la calle? Señor conductor, semáforo actuado, respete luz verde. Aquí en el semáforo actúa, a las 4, de 4 a 6 va a tener una actuación brillante el semáforo. Claro. ¿Y le pagan a este gallo que hizo esta señal? Oye, tuvimos que sacar esa señal.
Pero el fulano hizo la señal, ¿no? Si lo mandaron.
La tiró y no entiende nadie. Mira, tú sabes que hay muchos artistas, porque la gente que nos está viendo y nos está escuchando, la señalización se hace en convenios, acuerdos internacionales. Nosotros tenemos el acuerdo de Viena, la Convención de Viena del año 1968, luego la Convención de Caracas del año 1974 y nuestro propio manual de señales que escribe a todas estas convenciones. Entonces, hay que cumplir. Y está prohibido, escúcheme bien usted, ya que tiene la intención de poner un pare en la carretera y que dice ¡pare! Aquí lo mejor es churrasco de la ruta 61. Eso no se puede hacer.
Claro, se malinterpreta.
Claro. Las señales son inmaculadas. No se puede hacer.
Menos si lo hace con el mismo color, la misma tipografía. Claro, no.
Y algunos se toman y se cuelgan para que la gente... Por favor, eso la señalización es el lenguaje. Y fíjate que una simple multa por no respetar una señal pare, hoy día puede llegarle a costar a un ciudadano entre 102 mil pesos a 204 mil pesos la multa. ¿No sabía eso usted o sabía?
No, sabía que era cara la cosa, pero nunca tanto. Oye, ¿subiste ese compadre que lo pillaron con no sé cuántas, como 900 y tantas multas? No sé cómo fue.
24 millones en multas.
Oye, ¿cómo está?
Pero Jorge, tú sabes, hoy día hay 20, al año pasado, ¿te acuerdas del año pasado? Ahora que se va a pagar el permiso de circulación, el registro civil tiene ya todo el recuento de todas las multas impagas que no se han pagado. Y sucede que, me acuerdo el año pasado, el Mercurio hizo una publicación donde puso 24 millones de multas impagas existen en Chile a pocos días de vencerse el plazo del permiso de circulación. 1.314.000 vehículos a lo menos tienen una multa impaga. ¿Ya? Entonces,
evidentemente, ¿y se pagaron todas esas? No,
pues eso hay que amnistiarlo. ¿A dónde vaya? ¿Cuándo van a pagar 24 millones de multas, amigo? Eso es imposible. No hay juzgado que puedan atender. Ahora, no sé por qué estas multas se venían acumulando. El año 2021 primero, llegamos al 2023... y ahora el 2024, no sé en cuánto bajaron, porque yo no he visto que haya una notición que diga se pagaron 2 millones de multas impagas. No he visto eso. Y solamente en Santiago, en pistas solo buses, ya se cursaron el año pasado más de 1 millón de infracciones. Más de 1 millón. Entonces, hay que tener cuidado de que si no somos capaces, ¿no es cierto?, de cobrar la multa, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿dónde están los señores políticos que tienen que ver cómo hacerlo? Un seguimiento. Mira, me decía una amiga... Oye, ¿sabes qué? Yo andaba en mi auto y viraba, todos los días me iba a buscar mi marido y virábamos aquí. Y de repente, a final de año, cuando fuimos a pagar el permiso de circulación, tenía más de 1 millón de pesos multa. Dije, ¿estás bromeando? Sí, nunca me avisaron, nunca me llegó una notificación. Entonces, yo creo que en la defensa de los políticos, de las autoridades, que son servidores públicos, tienen que proteger a los contribuyentes. Un tipo ya le pasaron una multa.
Porque también no es educar, ¿no es cierto? No solamente
es educar. Pero perfecto. Qué bueno que tocaste el tema. Si cuando tú haces un control, el mejor momento para educar a un conductor es justamente ese, donde tú le dices, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y ves que es un tipo sano, que no tenía... Tú sabes que en Perú hoy día ha aparecido una comunicación, una ley, que las personas que no cometen infracciones que las personas que no han tenido accidente y en un momento determinado no tienen la licencia portándola, por darte un ejemplo, no los detienen y los dejan ir porque ellos asumen de que a ese, en esta licencia digital que tienen hay problemas de internet. No pueden abrir el teléfono. En cambio, aquí no lo podéis pescar al gallo, lo que hay preso y todas esas cuestiones. Hay que ser un poquito tolerante, sobre todo cuando tú conoces el historial de ciertos conductores.
Sí. ¿Ya? Pero también los conductores, hay que, yo he sido testigo, ¿eh? Antes yo hacía, cuando me tocaba reportear, me pasaban estas cuestiones. Porque se acerca a funcionar la policial y el compadre adentro ya está echándole la foca a Carabineros. Sí, ya está como enervado, ¿no? Como que súper tenso. Bueno, pero ¿por qué? Si se me olvidó. Pero yo
sí,
entonces ya parte mal. Tenés que hacerte el suavecito.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que aquí parece que no nos hemos acostumbrado y que debemos tener control. Y evidentemente a veces las sanciones no son ejemplarizadoras. Fíjate que, por darte un ejemplo, hoy día hay sanciones muy fuertes en Uruguay, en Paraguay, a quienes violentan, flagelan, mutilan o se roban una señal. Es más, te puedo decir, ¿no es cierto?, de que en España un robo de una señal podría convertirse en una multa entre 300 euros y 2.000 euros. Ya estamos hablando de 2.000 euros, 2 millones de pesos. Ojo, cuidado. Ya, o sea, cuidado, hay que tener cuidado y no se metan, ¿no es cierto?, a eso, porque hay algunos que dicen, oye, ¿sabes que tengo unas ganas de tener un pare en la pieza? Y van y se roban un
bueno,
pare.
Sí, pues sí, yo tenía una amiga.
Manda hacerlo, pues viejo, manda hacerlo, te hace un pare. Claro, sí, o sea, ¿cómo se está robando un pare? O sea, eso puede ser causa mañana de la muerte en un cruce que no estés, obviamente, regulado por esta señal, ¿ya?, o controlado. Ya, hay unos que tratan de robarse hasta semáforo.
¿Sí?
Porque me escribió una señora, lo que te voy a decir, esto se van a molestar a algunos, pero bueno, no tengo que decir. Me escribió una señora que vive acá en Santiago, en Bilbao con Salvador, ¿ya? Y llega a su casa en Pedro Valdivia con Diagonal Oriente. Y me dijo, ¿sabes? Yo tengo 15 cruces semaforizados y en todos ellos pierdo muchas veces hasta más de un minuto. Más de un minuto. O sea, yo en ese recorrido, en puro semáforo, me pierdo 15 minutos. ¿Y sabe por qué? Porque el gallo que está adelante está hablando por teléfono, está conversando con el del lado, le toco la bocina, se enoja y se demora más, porque parece que le da gustito. Cuando le tocan la bocina, ya te toca pasar por arriba, te vas muy apurado. Y pierdo 15 minutos y a veces tengo que llevar a los niños al colegio y me matan. Entonces, aquí no hay solidaridad.
Exacto.
No hay como un acuerdo.
Cultura.
Sí. Yo me acuerdo que en Valparaíso y en Viña del Mar la gente era tan generosa con los pasos peatonales. Hoy día no. Hoy día te largan el auto arriba. Es impresionante. Entonces, ¿cómo pueden mejorar ese comportamiento? ¿Cuánto es lo que tenemos que invertir? Aquí tenemos que hacerle un llamado a todos los comunicadores, los periodistas, los productores, los escenógrafos, todos.
Bueno,
por eso yo te decía mi sueño.
El Ministerio de Educación, porque esto tiene que partir desde el colegio.
¿Y educación? ¿Ah? Obvio. Pero si date cuenta lo que cuesta un spot en Europa, ¿ya? Por ejemplo, es lo que se hace solamente para la retención infantil de los niños, ¿ya? No sé, yo creo que te mandé un spot de un niño que porque hay que decirle a la gente. Usted sabe lo que es inercia. Inercia es ese desplazamiento.
Ese vuelito.
Claro. O sea, cuando usted va sentado en el último asiento de la micro y el chofer pega una frenada y usted queda conversando con el chofer, ya, eso es inercia, ¿me entiende? Sale volando para adelante. ¿De acuerdo? Esa caja de metal que usted pone en la parte trasera del auto y pega una frenada y le da el cajazo en la cabeza, ya, eso es inercia. Entonces, un niño que no está sujeto puede salir volando por el parabrisas. Sí, sí, sí. Ellos gastaron una millonada en euros, los españoles, en hacer unos spots relacionados con esto para explicarle y decirle a la gente que no hay ninguna madre que pueda llevar a un niño de 8, 10, 15 kilos en su brazo, porque el sujetarlo en un choque y impedir que el niño salga por el parabrisas y romper el parabrisas es lo mismo que levantar un saco de cemento de 240 kilos 240 kilos del suelo. Eso significa. Entonces, fíjate que hubo pruebas que se hizo en Europa donde una madre quedó en shock porque iba con su niño en el asiento delantero en brazos y pegaron un choque y salió el niño volando y se estrelló contra una muralla y murió. Y no podían, entonces le hicieron una prueba, la llevaron a terapia, a recuperarla y le pusieron un muñeco para que ella entendiera lo que no fue su culpa, es física, esto es física, ¿ya? Y ese niño que sale volando por el parabrisas, por no tener un protector, un sujetador, pierde la vida por la negligencia de sus padres. Y eso sí que es grave. Eso no se puede hacer. ¿Y por qué yo te comento esto? Porque hoy día tú lo masticas muy bien. Porque cuando uno tiene niños chicos, sabe que lo más importante que uno puede tener en la vida son sus hijos. Mm. Es la extensión de ustedes. Y hay que amarrarlo. Y los cabros chicos se ponen duros, ¿eh? No, así no se hace. Por favor.
La enseñanza es muy buena. Me tengo que ir. Pero, a ver, ¿qué es lo que mostró
No adelanta. Genial.
Oye, y muy válido todo esto que conversamos, porque se trata de cultura, se trata de educación, y lo que tú has hecho, no sé, te has estado empeñado desde que aparecí con Don Francisco hace 500 años atrás.
Gracias. No me ayudes, compadre.
Oye, Jaimito, gracias, amigo. Nos vemos la próxima semana, pues.
Nos vemos, te quiero mucho, mi hermano del alma. Un abrazo a toda la gente que te sigue. Un abrazo.
Cuídate. Chao, loco. Chao. Ahí con mucho cariño va Jaimito Bravo. Nos vamos, gracias por la sintonía. Partimos bien. Oye, mañana en la UCB Televisión partimos más tarde, a la 1:30. Pero nosotros virtual y en la radio y todo lo demás, todo es normal. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao.
Hemos presentado Ponte Online, el primer programa multiplataforma en directo. Actualidad y tendencia. Emisión en vivo de lunes a viernes. Conducción, Jorge Muñoz.